Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ariana, hija del congresista Renzo Rayardo, fue brutalmente baleada junto a su madre por una banda de delincuentes al paso en el distrito de San Borja, en la ciudad de Lima, Perú. Congresista Rayardo solicita que Lima y Callao sean declaradas en emergencia. Fiscalía pide cadena perpetua para autor del disparo que estaría en el hospital Hipólito Unanue recuperándose de los disparos hechos por la seguridad del congresista. Asesor cocalero es nombrado presidente de Devida. Ex abogado de Rómulo León es nombrado asesor jurídico junto a Ollanta Humala. Mientras, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, demanda liberación de su hijo Antauro Humala, preso por asesinar policías en Andahuaylas. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 152, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sí, se tituló La chica de mi sueño y actuabas tú. A decir verdad, teníamos juntos una escena muy romántica.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 5. Ah, ¿qué pasó? Bueno, ahora sí ya estamos.
Un corto circuito.
Hoy anda Humala, seguramente. Bueno, decía que estamos en Extremos, episodio número 152, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Mira, ahora se escucha hasta mucho mejor.
Se arregló.
Bienvenidos al programa. Bueno, esta semana tremendas noticias, como este atentado contra la hija del congresista Reyardo. Realmente condenable, indignante, y sobre todo de gente de miércoles que pasa en su carro asaltando a quien se encuentre, a quien se le ponga en su camino. Se creen dueños de la ciudad estos malnacidos, malditos, que agarran y así comienza, pues. Así comienza yéndose a la fiesta, a las discotecas, al chupódromo, al drogódromo, porque esa es la cosa. Y de ahí, por supuesto, comienzan a decir, pues, ¿y cómo conseguimos más plata para seguir drogándonos, para seguir libando? Pues nada, asaltando y destruyendo a las demás personas, matando a las demás personas si es que se oponen resistencia. Y ese es el caso. Este vehículo venía asaltando, manoseando, robando a cuanta gente pudiera encontrar en el camino, y ya lo había hecho cuadras antes. Y de repente, en forma circunstancial, se encontraron precisamente con la esposa del congresista de Fuerza 2011, Renzo Reyardo, y su hija de 9 años, Ariana Reyardo. 9 añitos tenía esta criaturita, carajo.
Tiene.
No, tenía en ese momento, y bueno, todavía no tiene. Y esa gente se baja y le querían quitar la cartera a la señora, y le querían quitar la 4x4 que tenían ahí, el vehículo, y la niña opuso resistencia. O sea, no quería meterse con la criatura. Ella comenzó a patear a los delincuentes porque veían que la estaban reduciendo a su madre. Uh-huh. Y eso, en vez de gritar, ella los golpeaba. Y eso ameritó a que este malnacido le disparara en el tórax a esta criatura. En el pecho ha sido.
Sí, bueno, ante todo, buenos días.
Bienvenidos a Extremos.
El episodio número 152 de Extremos, soy Ana Rosa. Y
la poderosa.
Sí, y bueno, mejor dicho, lo que estamos comentando precisamente es una situación muy, muy difícil de asimilar para todos. Y sobre todo el hecho de que se esté repitiendo esta situación muchas veces en las calles de Lima. En este caso ha salido a la luz por ser personajes públicos relacionados con la política, o cuando ocurre un caso terrible como el hace un año ya aproximadamente, el caso de la niña Romina, por ejemplo, que también fue baleada por tratar de asaltar a sus abuelos. En fin, o sea, y todos los días ocurre, está ocurriendo esto, ¿no?
En este caso, el ribete que toma es más dramático, porque se aprecia que aquí la niña estaba defendiendo a su madre,
¿no? Mira, o sea, cualquiera sea, claro, pero cualquiera sea la situación, vamos al hecho de que estos sujetos asaltan a las personas, les roban, el hecho de hacerlo es una total falta de respeto hacia la vida, hacia el resto de personas, pero ya no tienen ni siquiera el digamos, bueno, va a saltar, robo, todo, sino que no les interesa, sea una niña, sea un anciano, sea quien sea, disparan simplemente, o sea, van a disparar, a matar, si es que no les dan...
Pero ese es el efecto de la droga, pues, ese es el efecto de la droga.
Claro, total insensibilidad, total falta de sentimiento alguno.
Mira, a mí me revienta, a mí me llega, me jode hasta, ya sabes dónde, y el público también, que gente, especialmente gente joven, gente de 15 años, 14, 16, 18, 20, etcétera, estén perdiendo el tiempo cojudamente yendo a estos antros donde esto es lo que aprenden. Porque así hay que decirlo. Y quien diga lo contrario está defendiendo a estas circunstancias. Lo que pasa es que esto sigue avanzando, comienza con la digrafía, comienza con estar malgastando el tiempo, malgastando horas, hombre, de trabajo y de, por supuesto, de asimilar conocimientos importantes y válidos para la vida, Y al final, pues dicen, no, pues, ¿qué te importa? Son tonterías, ¿qué reclamas? Las alarmas, que eso, lo otro, ¿de qué reclamas? Hasta que te cae en la cara, como un escupitajo. Y ahí está el ejemplo. Ahí están las cosas. ¡Ah! Ahí sí recién se levanta. Ahí sí recién se levanta. Como la gente babosa que votó por Ollanta Humala, que ahora dice, ay no, es que yo pensé, me equivoqué. Ah. Bueno, vamos a hablar ahora de cosas bellas. Y hablando de cosas bellas, tenemos aquí a King Kong. Ah no, pero es de la tierra del King Kong. ¿Quién es? Karen, hola Karen, ¿qué haces en la tierra del King Kong?
Hola, ¿cómo están todos? Hola Sandro. Hola Ana Rosa, estoy aquí en Chiclayo hace 3-4 días.
Supongo que nos irás a traer nuestro King Kong.
Claro, un King Kong rico, así, muchas cosas ricas que hay acá en Chiclayo, ¿no?
Oye, y hay, bueno, a ti no te, casi te digo que si hay chicas guapas ahí. Bueno, tú no creo que te fijes, pero supongo que te fijarás que hay chicos guapos.
Oye, sí, también hay chicas guapas.
¿Cómo?
También hay chicas guapas.
Sí, pero no creo que te fijes tú en eso, ¿no?
Hay que fijarse en todo tipo de belleza.
Ah, bueno, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo está la plaza de Chiclayo? ¿Cómo está el downtown de Chiclayo, la zona céntrica? Sabíamos que estaba muy movida la otra vez que hemos ido.
Bueno, en cuestiones de seguridad, sí, como que Chiclayo está últimamente un poco más peligroso, ¿no?
Ajá.
Pero en belleza está siempre lindo, pues así es un centro, hay bastante gente, está bastante lindo, ¿no? Como siempre, Chiclayo es una tierra encantadora.
Bueno, cuéntame, ¿nos tienes una noticia? Acá teníamos una nota que nos habías mandado, creo que no está muy clara, pero puedes explicarnos.
Claro, lo que pasa es que yo vine aquí a Chiclayo y me enteré pues por algunas personas que están estudiando en una escuela de música.
Ajá.
Que hasta un día antes de que Alan García saliera de su mandato, él promulgó 10 leyes, ¿no? Que reformaron, aparte del aspecto político, también el aspecto educativo y el aspecto social, ¿no?
Correcto.
Entonces, una de ellas, que es para muchos chicos de aquí de Chiclayo importante, es la ley número 29776, que modifica el artículo 99 de la ley 23733, ley universitaria, e incorpora sus alcances a centros superiores de formación artística. Entre las escuelas que han salido beneficiadas está la Escuela Superior de Formación Artística Pública Ernesto López Mindreo, que es una escuela de música que está aquí en Chiclayo, que es muy conocida, ¿no? Y que le da oportunidad a varios chicos, porque es una escuela pública, de tener la posibilidad de estudiar música y se les sea considerados como profesionales, pues. El problema ya está en que antes ellos no tenían un nivel de licenciados, no salían simplemente así como bachiller o profesores de música.
Ajá.
Entonces, gracias a esta nueva ley que a la escuela entró mal, iba a decir, que Alan García dijo antes de salir de su gobierno, entonces ellos ya salen como licenciados, es más, si con el tiempo, porque tienen seis meses de plazo la escuela para adecuarse,
sí.
Entonces para adecuarse a este nuevo cambio, entonces se puede llegar a que ellos tengan doctorados, ¿no? Entonces, maestrías, y es un gran nivel, es un gran avance, ¿no? Porque no solamente acá en Chiclayo, son también en Hilal, en Puno, también hay otra escuela que ha adquirido ese rango, ¿no? Rango universitario.
Correcto. Qué bueno con eso que me informas. Y dime, ¿y en esa escuela López Mindro, qué tipo de instrumentos son los que utilizan o que
hay tienen? Hay instrumentos de viento, hay instrumentos, hay todo de cuerda, hay una gran cantidad de instrumentos. Es una escuela pequeña, pero ya tiene bastante tiempo, y esta escuela está desde el año 1982.
Ajá.
Entonces ya tiene bastante prestigio, ¿no? Y ya van a sacar diferentes titulaciones, pues, como profesor de música y como artista, entonces, o sea, como músico profesional o como profesor de música, ¿no? Entonces esto le da oportunidad a chicos que no pueden pagar una privada o irse a estudiar a la misma Lima. Entonces estudian acá, ellos salen como licenciados y tienen el mismo reconocimiento, ¿no? No son tratadas como cualquier cosa.
¿Y no tienen que pagar nada?
No, pues claro, para adquirir sus títulos tienen que pagar, pero es mucho menos que, por ejemplo, me cuentan algunas personas que ellos terminan de ir a estudiar y tienen que irse a otras universidades a hacer su licenciatura, y es mucho más caro, ¿no? Porque es otro trajín. En cambio, aquí tú estudias y ya terminas ya con unos meses de trámite de licenciado y ya está.
¿Y cómo te enteraste?
¿Cómo me enteré? Bueno, porque mis familiares trabajan en esa institución.
Ajá.
Y porque mi mamá y mi papá estudiaron ahí de jóvenes.
Ah, mira, qué bonito.
Claro, mis papás son músicos, entonces ellos
conocieron. ¿Tus papás son músicos?
Claro, ambos son músicos y estudiaron ahí, entonces yo cada vez que vengo a Chiclayo me doy una vueltita por ahí.
Qué bueno, qué simpático. ¿Y qué tocan ellos?
No, mi mamá y mi papá son instrumentos de vientos, mi papá toca clarinete, mi mamá toca también, toca saxo, ha tocado violín, ha tocado órgano, sabe muchos instrumentos tocando.
No, el saxo es muy bonito, muy romántico, ¿eh?
Claro, sí.
No, una pareja, una familia musical. ¿Y a ti no te ha gustado la música?
Claro, sí me gusta, yo también he tocado algunos instrumentos, he tocado saxo, he tocado violín también. Pero digamos que por dar la contra más que nada, no quiero seguir la misma línea.
Oye, pero vamos a presentar ahora un tema interpretado por un conjunto de especialistas de música, Aida Moss, que utiliza también la voz como instrumento musical, ¿no? Uh-huh. Y han creado su propio un idioma especial para poder interpretar el tema. Ana Rosa.
Sí, Karen, me alegra mucho que estés disfrutando de Chiclayo y sobre todo también tener esta noticia que ya se les pueda dar un rango superior, una licenciatura a quienes se dedican al arte, ¿no? El arte de la música, de la danza, del teatro, la escultura, en fin, todas las artes. Porque por mucho tiempo se ha pensado que el que se dedica al arte lo hace por hobby, ¿no? Es un entretenimiento o algo secundario. Pero ya el tiempo está demostrando que los artistas en sí no necesariamente lo realizan por una cuestión de entretenimiento, ¿no? Sino que es una profesión y que pueden llegar a tener muchos rendimientos, no solo económicos, sino profesionales, e incluso, ¿no?, representar de esa forma a un país entero con su arte. Me alegro mucho que eso esté ocurriendo en Chiclayo, pero dime, aparte de esa escuela en la cual ya están ingresando dentro de este rango, ¿hay otras más que quizás quieran iniciar su formación en el aspecto artístico? ¿Ves interés por parte de la gente allá en Chiclayo por tratar de fomentar más el arte y no todo centralizarlo en Lima?
Espera, no te escuché en lo último, dijiste. ¿Qué? Que alguna otra escuela que también haya implementado, claro, esta nueva ley. Ajá. Claro, o sea, aparte de Chiclayo, como te conté, ya está en Puno, y también hay una en Lima, hay una escuela en Lima también, pero es una escuela privada, ¿no? Pero también, ajá, ya tiene rango universitario ya.
Claro, pero me refiero a que si es que ves entre los pobladores en Chiclayo, por ejemplo, en estos momentos que estás ahí, el interés por querer desarrollar las artes ahí mismo, sin tener que venir hasta Lima, sino que puedan también contar, ¿no?, con apoyo para poder presentar diversos espectáculos, por ejemplo, en su misma localidad.
Claro, claro, ¿no? En el ámbito de la música, como te digo, o sea, se me han contado cuando he hablado con la gente de la parte administrativa, ¿no?, que hay un alza, ¿no? Aparte, como ya sienten que hay más apoyo, entonces hay más jóvenes que se inscriben en lo que es para estudiar música, porque ya ven más futuro, ¿no?, en eso. Ya no es como antes, que uno sentía que eso no era un trabajo, que eso no te iba a dar trabajo, entonces simplemente no lo estudiabas, ¿no?, y lo veías como un hobby. Pero ahora, como te digo, o sea, hay más gente que está yendo a la escuela y se ve que ya que hay, claro, más ganas de llevar al menos música, ¿no?
¿Y qué dice, cómo se llama este restaurante, Ana Rosa, que fuimos? ¿El Pato, cómo es?
¿El Pato?
Hemos ido en Lambayeque, hay un restaurante muy rico.
Sí,
Ana Rosa ya se olvidó, ya. Hemos sido, todavía sales ahí en Extremo, lo hemos puesto. Que fuimos a comer ahí, muy, muy delicioso.
Ah, ya. ¿Eso fue en Chiclayo también?
¿Sí? No, fue en Lambayeque, que está al costado, claro, de Chiclayo, ¿no? La comida es muy rica. Muy rica ahí, y la gente también. Bien, muchas gracias, Karen, por tu despacho. Estamos esperándote acá en vivo y en físico, con tu presencia en el programa. Si es que Ollanta Humala lo permite.
Así es, ha sido un placer hablar con todos ustedes. Muchos saludos desde acá de Chiclayo, estoy pensando y estoy así deseándole lo mejor a todos. Y bueno, muchas gracias, espero pronto, bueno, no espero pronto, nos vemos el próximo domingo.
Ah, ya, yo dije, ya no pride, ya te vas.
El próximo domingo no, ya el martes estoy ahí en Lima y ya estoy, porque ya se extraña ya la ciudad.
Ah, sí se extraña.
Claro.
No, pero quién, caramba, estar ahí en un lugar tan rico, ahí en la playa.
Sí, es hermoso, aquí es que uno llega de Lima con un frío increíble y aquí hay un sol que tú te quedas como que estoy yendo a otro país, ¿qué está pasando?
Ah, qué rico.
Aquí de verdad hay un sol muy rico también en Chiclayo.
Qué bueno, porque a veces, bueno, se supone pues que efectivamente allá en Chiclayo, Trujillo, toda esa zona, cuando uno va, te encuentras pues con el calorcito, el sol. Pero últimamente a veces uno iba en invierno acá en Lima, llegaba allá y también estaba un poco nublado. Pero me alegra que digas que por allá está el sol resplandeciente. Habrá que darnos una vuelta en Mancha.
Sí, Sí, aquí está muy lindo el clima, está muy muy bonito. Ayer nada más que se puso un poco frío, pero todos los demás días así había un sol así que recomendado, súper 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 recomendado venir a Chiclayo.
Muy bien, gracias Karen, y hasta la próxima semana contigo.
Hasta la próxima semana.
El correo, pensé que eras coche. Correo me puedo ubicar. Bueno, su sitio es kauriol, ¿no? @frecuenciaprimera.com. Gracias, nos vemos.
Hasta luego, adiós, bye.
Se va Karen y nosotros seguimos acá con este tema tan crítico y desventuradamente tan citadino como el de lo ocurrido con la hija del congresista Reyardo. Y aquí la nota.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Estamos en el lugar donde ha ocurrido el asalto a la familia del congresista Renzo Reyardo. Estamos en el Jirón Aprile, en San Borja. Y precisamente aquí se encuentra la camioneta donde se encontraba tanto la esposa como la hija del congresista, que ha resultado herida de bala en el abdomen. Podemos ver aquí los proyectiles, los impactos de bala en la camioneta. Son aproximadamente 8 o 9 los que han quedado aquí en la camioneta, que precisamente estaba estacionada en las afueras de las oficinas donde se ubica el lugar de trabajo del congresista Reyardo. Precisamente quien está por aquí es el chofer de la unidad, quien señala de que afortunadamente la hija del congresista se encuentra estable y que han sido dos vehículos los que los han intervenido. Señor, estamos en vivo para Canal 2. ¿Cómo fue este trato?
Ya fue algo rápido, ha sido.
Ustedes, disculpe, ¿cómo fue? ¿Cuántas personas fueron? Bueno, en estos momentos división de las unidades de policías, de las unidades de homicidios, de la DIVINCRI, ya vienen realizando las pesquisas del caso, recogiendo algunas evidencias. Ha llegado también personal de la comisaría Serenazgo, han cercado la zona. Estamos exactamente a la altura de la cuadra 11, la avenida Rosa Toro, en San Borja, a la espera de poder recabar más información de lo que acaba de ocurrir, como repetimos, solo hace instantes, y que ha sorprendido aquí la urbanización en esta parte de San Borja. Nosotros, Mónica, tenemos que reportar de que los vecinos se encuentran muy sorprendidos debido a que esta zona está con seguridad, está cercada con rejas, y lo que señalan es que habrían sido dos vehículos los que habrían cercado la camioneta del congresista, esta de placa LGB458, donde se encontraban los familiares, y ahí es donde se ha registrado el atraco. Nosotros nos vamos a quedar aquí para poder llevarles toda la información, lo que ocurra en torno a este caso.
Una rápida y minuciosa investigación de la policía determinó que Huber Vargas Crespo, de 33 años, sería el sujeto que disparó contra la pequeña Ariana, hija del congresista Renzo Reyardo. Lo sorprendente del caso es que tras las investigaciones policiales, se determinó que este sujeto registra 3 ingresos por robo agravado al penal de San Pedro, ex Lurigancho. El primero, el 7 de septiembre de 2000. El segundo, el 29 de agosto del 2003, y el tercero, el 26 de junio del 2011. De acuerdo a las investigaciones, estos sujetos previamente asaltaron a mano armada a un vecino cuadras antes.
Interceptan a un señor William Orrego, quien le despojan de su billetera, de sus tarjetas de crédito, de su reloj, e incluso abren la maletera del vehículo y le roban unas casacas.
Luego hicieron lo propio con los ocupantes de la camioneta del legislador. Ante esta situación actuó el guardaespaldas, registrándose un fuego cruzado, quedando herida la menor Ariana, y huyendo uno de los delincuentes seriamente herido y obligado a buscar atención médica.
Y vemos que este señor tiene pues un orificio de bala intercostal, vale decir que entra por la cintura y sale con orificio de salida por el lado del cuello. Por la hora de ingreso, por la trayectoria de la bala, nos permite inducir algunos aspectos operativos, que inmediatamente la Policía Nacional ha hecho algunas actividades como la prueba de la parafina, que ha salido positivo. Hemos llevado al señor William Orrego al hospital y lo ha reconocido a este señor físicamente y por su vestimenta. Hemos llevado al suboficial Amílcar Mesa, que es el interveniente, y lo ha reconocido físicamente y por su vestimenta.
Las investigaciones y otros análisis efectuados concluyó que este sujeto fue el atacante.
Tanto la torsión atómica, el reconocimiento del suboficial con respecto a este delincuente y el agraviado, el señor Frank Orrego, que fue víctima previa a de asalto antes que la señora del señor Rayardo, comprueban fehacientemente que este señor está implicado como presunto autor y que participó en el lugar de los hechos.
El delincuente aún permanece internado en el Hospital Hipólito Unanue, bajo custodia policial por disposición de la representante de la 42ª Fiscalía Provincial Penal. En tanto, la policía aseguró que es solo cuestión de horas para que caiga el segundo delincuente que participó en el asalto.
El comunicado de la Clínica Internacional, que fue emitido aproximadamente a las 4 de la tarde, da cuenta que la niña Ariana ha sido ya retirada de la unidad de cuidados intensivos, dado su evolución favorable, y está ya en un piso hospitalario, que es el sexto piso. Es decir, hay franca mejoría con respecto a la niña, y también, teniendo en cuenta la información que acabamos de presentar, hay una denuncia ya que la Fiscalía ha planteado contra Huber Vargas Crespo, de 31 años de edad. El Ministerio Público formaliza esta denuncia porque entiende que es el presunto autor del disparo a la hija del congresista Renzo Reyardo. Las pruebas que la policía ha realizado de absorción atómica de parafina ha revelado que él es uno de los presuntos responsables, lo mismo que la identificación que hiciera el policía Amílcar Mesa al reconocerlo como uno de los atacantes. Han sido pruebas para que la Fiscalía, vamos a dar cuenta, la Fiscalía, la 42ª Fiscalía Penal de turno a cargo de la fiscal provincial titular Ana María Linares Zamora, formalizó denuncia penal contra Huber Vargas Crespo, de 31 años, como presunto autor del delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de Carla Dávila Velarde, la mamá, Adriana Reyardo Dávila, la niña, y el suboficial de la Policía Nacional, Amílcar Mesa Opa, y por el delito de robo agravado en agravio de Frank Williams Orrego Iturri. ¿Qué significa esto, Carolina? Que Juan Vargas Crespo, al ser denunciado, podría ser sancionado con cadena perpetua por este hecho. Esta es la forma como la Fiscalía ha, digamos, reaccionado, teniendo en cuenta las pruebas que entiende que son contundentes con respecto al presunto autor. Vamos a presentar un informe con respecto a las personas, a las personalidades que han ido llegando tanto en hora de la mañana como en la tarde aquí en la clínica, para mostrar su solidaridad y también su aprecio a la familia. El informe.
El Congreso.
Todos se muestran tranquilos y hasta incrédulos. La salud de Ariana va por buen camino.
Parece que ya se ha recuperado y ojalá que lo pueda hacer en el tiempo más breve posible.
¿Ella continúa de manera en cuidados intensivos?
No, ya no está, ya está en el sexto piso. Entonces, que eso es una buena señal, ¿no? Una recuperación importante.
Ariana, de 9 años de edad, ha sorprendido a sus padres, familiares y médicos por su valentía, fortaleza y recuperación. A la Clínica Internacional en San Borja, donde se encuentra internada la hija del congresista Renzo Reyardo, continúan llegando diferentes autoridades, como el ministro de Justicia, Francisco Equiguren.
He venido a visitar al congresista Reyardo y a su esposa para interesarme por la salud de su hija. He venido para eso y me hay gente esperando en mi despacho y tenemos mucho que trabajar.
Estamos todos contentos porque la criatura está menos mal, fuera de peligro, ¿no? Pero imagino el nerviosismo, la angustia de la familia. Por lo menos yo actúo como quiera, creo conmigo, que me dejen tranquilo.
Yo he venido a hacer una visita a mi casa porque son mis amigos de mucho tiempo. Con el abuelo de esta niña hemos sido congresistas. Soy amigo de Renzo, de la esposa, por eso he venido a saludarlos y a desearles lo mejor.
Como se sabe, la niña vive de milagro tras recibir un disparo con entrada y salida en el tórax en un asalto perpetrado la noche del jueves por un grupo de delincuentes. El congresista Víctor Andrés García Belaunde dirigió sus críticas al Poder Judicial.
Quien aplica las leyes es el Poder Judicial. Si el Poder Judicial es un Poder Judicial inepto, incapaz y corrupto como lo conocemos, que deja suelto a delincuentes constante y permanentemente y que no investiga, no sentencia, y es un poder judicial que actúa de espaldas a la sociedad, entonces evidentemente nada se puede hacer.
Hemos conversado con el presidente Daniel Abugatás y él va a convocar a la mesa directiva y a junta de portavoces para tratar este tema específicamente de la seguridad ciudadana. debe ser en el transcurso de los días de la siguiente semana, pero definitivamente yo creo que esto amerita, no solamente por lo que ha pasado con Renzo, sino por lo que el país vive a nivel nacional, ¿no?
Por su parte, a la clínica llegó el general Raúl Becerra, director de Seguridad del Estado, quien garantizó estos servicios. Mientras tanto, la familia continúa recibiendo apoyo solidario y buenos deseos por la recuperación de Ariana y el bienestar de la familia.
Bueno, esa es la nota respecto a el atentado vil, salvaje, contra la hija del congresista Renzo Rayardo, Ariana. Y es verdad lo que dice Víctor Andrés García Belaunde. El Poder Judicial es muchas veces inepto, ineficaz, demorón, y no se puede estar así frente a estas lacras. Y más que el Poder Judicial, también es por qué se originan esas circunstancias. Se origina por supuesto el rompimiento del núcleo familiar. Y a eso, por supuesto, hay que sumarle que el efecto represor de la policía junto al Ministerio Público y el Poder Judicial es completamente ineficaz, y por eso se aprovechan. Es como que tuvieran carta libre para hacer lo que se les pegue la gana. Y ahí los resultados.
Claro, el hombre este que han detenido precisamente es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, mira todo el historial que tiene, ¿no? 3 veces ha entrado a prisión por situaciones similares, ¿no? Sí. Robos agravados. Gracias. Y todo lo demás, y recién ahora se les ocurre darse cuenta de que ha salido 3 veces, entra y sale de la cárcel como Pedro en su casa.
Así es.
¿No? Y se le piensa dar la cadena perpetua.
Por cierto, no sé si recuerdas, en el año 2009, y lo dimos cuenta aquí en Extremos, a finales del 2009, nuestro amigo Toro fue objeto, y eso lo hemos mencionado en varios programas, de un asalto en el distrito de Barranco. Y recuerdas que inclusive estos sujetos trabajaban para la municipalidad de Barranco, de la gestión del señor Mesarina, que les habían puesto hasta abogado y toda la cosa. Uh-huh. Les habían dado un certificado de vecino ilustre y tontería y media, ¿no? Y la municipalidad hasta los avalaba. Qué sinvergüenza este señor Mesarina y su gente, ¿eh? Realmente ofensivo y vomitivo las cosas que nos hace ver. Aunque si ahora vamos a dar cuenta también del señor Ollanta Humala, nos vamos a sorprender peor todavía. Pero lo cierto es que hoy estamos hablando ya cerca de 2 años después. Recién la fiscalía ha pedido 12 años de prisión para estos sujetos que asaltaron a Toro.
Claro, eso es otra cosa, ¿no? Porque tiene que pasar.
Y una reparación civil. No te la pierdas. Una reparación civil de 500 nuevos soles por cada uno.
A ver,
o si sea, 1000. 1000 soles. A ver si lo pagas, si no apela, ¿no?
Claro, no, pero el problema es ese, ¿no? Mira cuánto tiempo pasa para dar una sentencia. Ok, o sea, se supone que hay que investigar todo, pero no te pasas 2 años investigando un asalto, ¿no?
Son gente de lo más relajada en el Poder Judicial. Les importa un carajo el resto de gente. Mira, no, se equivoquen en una letra, se equivoquen en una resolución, ¿sí? y todavía con marisco, agarran y hacen su ponen ahí razón. Ah, bueno, por carga procesal nos equivocamos. ¿Y qué mierda? O sea, que se demore 2, 3 meses, 1 año, ¿qué mierda? Tenemos carga procesal, por carga procesal cometimos este error ahí y metimos preso a una persona. Pues es que nos equivocamos por carga procesal, pues estamos ocupados. Quieren su vacación, su baile, su chongo, eso es lo que te importa. Y comer, eso, pucha madre, tú vas y los ves comiendo, los ves conspirando, eso es lo que les gusta, eso es lo que les encanta.
No, es terrible, de verdad, porque aparte del tiempo y todo lo demás, vemos que delincuentes, o sea, que sí deberían estar presos, no gente inocente que a veces, como tú dices, lo metieron preso por error y jamás, pues no, jamás tienen ninguna indemnización por el hecho. La gente que debería estar ahí entra y sale, pero sí, 2 meses, 3 meses, que 2 por 1, que 5 por 4, no sé,
Dios,
qué
tanto, dice, pues.
Y paran saliendo a cada rato, ¿no? Entonces no hay una lógica, ya estos saben que entran y salen cuando quieren, y es más, ahora lo peor de todo, ¿no? O sea, encima de todo eso, si están dentro, pues adentro tienen su oficina, ¿no? Porque ya desde ahí traman ahí, comienzan a conspirar, a hacer todos sus trabajos, entre comillas, de asaltos, y desde dentro de las cárceles dirigen asaltos, secuestros, en fin. Y aquí tienen su celular.
Pero hay de que el ciudadano común y corriente les dispare o se defienda. Ah, no, 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 inmediatamente sale el Ministerio Público, sale todo el mundo a echarse encima que derechos humanos, que el esto, que el otro, que era buenísimo, que era estudiante de la universidad. Aunque sí, si no, porque mi hijo estudia en la universidad. ¿Estudia? ¿Qué estudia? Caca. O sea, es lo de estudia. Mira, hay gente que debería estar ese tiempo en la universidad y no está. Y este mierda, ¿qué hace ahí en la universidad? Es lo que me pregunto, realmente. Y sin embargo, todavía se da el marisco de asaltar. Y se da el marisco todavía de agarrar y trabajar para la municipalidad de Barranco que le pone abogado, maldita sea. Por eso es que me molesta y por eso existe ese programa extremo, para denunciar y poner las cosas muy claras. Y no nos da miedo, y no nos da miedo los maricones, ya aun cuando trabajen en un diario y aun cuando tengan todavía la raza de enseñar en una universidad, no nos da miedo, no me da miedo, no me da miedo. No me da miedo que me amenacen y no me da miedo que agarren y se creen cuentas en YouTube, en Google, en donde miércoles sea, para amenazar desde ahí, desde la clandestinidad. Se creen bien pendejos, bien bacán. A mí no me da miedo, a mí no me da miedo. Que vengan acá, que vengan uno, dos, tres, cuatro, que vengan ahí en masa todavía. No me dan miedo. Cuando uno pierde el miedo a esa gente, es cuando realmente aprende a enfrentar a estas lacras y a estas basuras sociales. Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 152, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos, ahora sí, volvemos.
Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Now we go.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 152 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Así es, avisamos sobre el tema de Don Ollanta Humala y familia. Pero para comenzar, aquí está Don Isaac Humala y señora respondiendo a la prensa y faltándole una vez más el respeto a los periodistas.
Lo defendió a capa y espada. El patriarca de los Humala, Don Isaac, salió al frente de los cuestionamientos tras las declaraciones de su hijo Antauro, preso en Piedras Gordas. Y como reza el refrán de tal palo, tal astilla, aprobó que su hijo se autoproclame precursor por los hechos ocurridos en el Andahuaylazo.
Para mí son precursores, desde el momento que han estado luchando contra la constitución delincuencial del 93, por restablecer la cuestión del 1979, ¿no? Y el presidente de la República, su hermano, ¿no?, ha jurado el poder con la constitución del 79, es lógico, es precursor.
Don Isaac aseguró que su hijo debería salir libre, pues el poder judicial está equivocado en la forma como lo juzga.
El poder judicial está equivocado, porque está siguiéndoles el juicio como si fueran delincuentes comunes, como que una serie de bandas de asesinos, ladrones, secuestradores hubieran concurrido en Andahuaylas.
Pero no solo defendió a Antauro, también a Alexis, tras su increíble condecoración por ir un fin de semana a Santa Eulalia.
Yo he leído los titulares, pero ya lo explicó la razón el señor alcalde de Santa Eulalia, que merece respeto.
Merece respeto. Yo también he ido a Santa Eulalia. ¿Cuándo hemos ido con Jim? Fue en el 2009, 2008, hace tiempo, a comer riquísima pachamanca. Hay que volver a ir, qué rico. ¿Y acaso me han homenajeado? ¿Acaso nos han homenajeado? ¿Deberían habernos homenajeado, carambas? Deberían habernos homenajeado por haber ido ahí a comer. Y lo homenajean a este otro tipo.
Pútenle en todo caso. Creo que él ha dicho que mi hijo Alexis se frecuenta allá, ¿no? Entonces, capaz, uno de los muy pocos limeños que van allá.
Yo he ido.
Entonces, como
muy pocos, ¿no?, limeños.
Entonces, pues, lo han condecorado, tiene sus razones.
En medio de las preguntas de los periodistas, doña Elena Tazo le reprochó a don Isaac por qué atendía tanto tiempo a los hombres de prensa.
Ya, oiga, no nos vamos a quedar toda la mañana acá, pues, señores periodistas. Ya, eso es un abuso. No, pero toda la mañana van a estar. ¿Qué más quieren ellos?
¿Qué más quieren? Bueno,
pero los padres de Antauro no fueron los únicos que lo defendieron. También lo hizo su hermano mayor, Ulises.
El mismo también se discute, sí, entre ellos, ¿no?
Sí. Yo considero que ha cometido un delito, pero que tiene las características, las motivaciones de un delito político. No es un Antauro no es, pues, un panetón, un cholo Jacinto, ¿no? Antauro es un político que ha tomado las armas, y como resultado de esa toma de armas ha habido muertos que todos lamentamos y por los cuales se está pagando, ¿no? Ya está 6 años y medio en la cárcel.
Así están las cosas dentro de la familia Humala Tazo.
¿Qué tal?
La lucha contra el terrorismo también no podría tomarse de la misma manera.
Lógico.
En ese caso, pues, tendrían que liberar también a Alberto Fujimori, ¿no?
Pues, al menos por ese delito.
Ajá. No, por esa parte, ¿no?
Claro, es que no mide.
Claro, en el caso de Antauro Humala, se sabe que los policías asesinados a sangre fría incluso ya se habían rendido. Uh-huh. E igual los mataron, ¿no? Los mataron y los remataron. Porque para cerciorarse que estaban muertos, los balearon encima.
Imagínate.
Cuatro policías,
¿no? Ahora, pero decían que estaban libando y toda la cosa, ¿no?
Peor, pues, ¿no? Tú atacas...
No, los policías se habían estado libando.
Pero por eso te digo, o sea, tú atacas a alguien en estado de ebriedad, se supone que está en desventaja contigo, ¿no?
Pero que tenía que estar libando, pues.
En todo caso, toma justicia, los apresas, los muestras, mira, están borrachos en el lugar donde tenían que estar trabajando, qué sé yo.
¿De ahí
pero
qué?
No los matas.
Pero de ahí, que ¿a qué justicia va a ir?
Entonces, ¿estás de acuerdo?
En parte sí. En parte sí, si es que realmente eso ocurrió así. Pero ¿qué estamos hablando? ¿A qué justicia estamos hablando? Que van a ir estos señores, van a ir ahí, luego los liberan, los exculpan, y se acabó, no pasó nada, vuelven a trabajar ahí. Pero también el señor Antauro Mala cae en el mismo saco, pues. Entonces quiere aprovecharse ahora de la misma debilidad de la justicia para también salir. Entonces se vuelve parte también del problema. Entonces, ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Quién moraliza al moralizador? He ahí el tema. Y ahora veamos esto. A la designación del nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia, Víctor Gómez, miembro de la promoción de Ollanta Humala en el ejército, se suma el coronel ejército peruano en retiro, Luis Humberto Pereira Briceño, como nuevo jefe del Instituto de Defensa Civil. Vamos a ver de quién se trata este personaje. ¿Quién es este personaje?
El ex coronel del ejército Luis Humberto Pereira Briceño fue designado como nuevo jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil en reemplazo de Luis Palomino, según una resolución publicada hoy en las normas legales del Diario Oficial del Peruano. Según un informe de Cuarto Poder de febrero de este año, el ex militar fue acusado de manipular y sustraer el expediente de la carrera militar del presidente Ollanta Humala, incluida su actuación como jefe de base en Madre Mía en el año 1992. En el 2006 fue denunciado ante la justicia militar por desobediencia y destrucción de documentos reservados, que trajo como consecuencia una sanción y remoción de su cargo como jefe de la sección administrativa de la carrera del oficial de artillería del ejército. Sin embargo, el Consejo Supremo de Justicia Militar consideró que no había pruebas suficientes para implicar al coronel en retiro. Pereira, trabajó también como jefe de personeros de Gana Perú en la actual campaña electoral.
Bueno, esta joyita está ahora de jefe del INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil.
¿Y quién está ahora a cargo de Debido?
Esperamos que no haya terremoto. ¿Cómo?
¿Y quién está
ahora? Ah, eso sí, ahorita lo vamos a ver, de vida. Vamos a ver quién está de vida, está Ricardo Soberón Garrido, ex asesor de dirigentes cocaleros. Qué terrible. Algunos de ellos vinculados con el tráfico ilícito de drogas y con Sendero Luminoso y consejero de temas jurídicos a Eduardo Roy Gates, abogado de César Cataño y ex defensor legal de algunos integrantes del clan Sánchez Paredes.
Ese personaje va a ser, o ya es, ¿no? Ya lo nombraron.
Sí, claro, ya es presidente de Debida. ¿Qué tal?
En fin, si ya con quienes estaban, lamentablemente poco se hacía para luchar contra, al menos contra el consumo de drogas, ¿no? O la prevención al consumo de drogas, ¿qué podemos esperar ahora,
¿no? Mira, él se ha pronunciado en contra de la erradicación compulsiva de los cultivos de coca y que integra un colectivo para el Dios mío, este hombre está integrando un colectivo para legalizar la marihuana. Soberón. Uh-huh. Y así está el presidente de Vida. Y ha sido escuchado por el congresista de Gana Perú, Walter Acha Romaní, ex secretario general de CONACEP. El sucesor de este último en este gremio, Serafín Andrés Luján, así como los dirigentes cocaleros del Valle de los Ríos de Apurímac y N. Soberón, que desde entonces ventilaba sus aspiraciones de llegar a Debida en todos los foros públicos posibles, mantuvo perfil bajo mientras escuchaba a sus interlocutores, entre los que también se encontraba la ex parlamentaria andina Elsa Malpartida, de triste recuerdo, y la ex congresista Nancy Obregón, jefa de Soberón en el último parlamento y cuya pareja es procesada por narcotráfico en Tocache. Además, cabe recordar que son investigadas por sus presuntos nexos con el cabecilla senderista Artemio, luego de la operación policial Eclipse del 2010 que confirmó la relación entre algunos directivos cocaleros del Guayaga con Sendero. Según el acta de esta reunión, la CONPACP pedirá al gobierno a través de Debida el cese temporal de la erradicación de la hoja de coca y la reestructuración de la entidad que hoy preside Soberón y de la Empresa Nacional de la Coca, ENACO, para que ambas sean integradas por algún representante de su gremio o un alcalde de los valles cocaleros.
¿Qué vamos a hacer ahora?
Sin palabras, o sea, y me quedo realmente sin palabras. frente a ver todo esto, esta monstruosidad. Esto es una monstruosidad.
A ver, pues, ahora qué van a decir todos aquellos que creyeron en muchas de las promesas.
A ver, pues, esa gente de Canal 11 que tanto llama y toda la cosa, que en realidad, por supuesto, son gente preparada, que los han preparado para que salgan a hablar semejantes estupideces. Realmente que ahora sí que preocupa y esto está que arde.
Ahora no te la pierdas, que he escuchado también por ahí, he escuchado por ahí que quien asuma la presidencia de la SUNAT va a ser nada más y nada menos que la prima de Nadine Heredia.
No. Bueno, pero al menos algún mérito tendrá.
Sí, pero no puede ser pues un familiar precisamente de los presidentes todavía, ¿no? O sea, ese es el ejemplo. Se ha criticado tanto en otras gestiones que hayan familiares de congresistas, cuñados, la nuera y todo lo demás, y vas a poner a tu prima en un cargo todavía de alto rango, ¿no?, dentro de la política.
Algo tiene que hacerse. Algo tiene que hacerse. Y no solo eso, Antauro Humala habla y dice que repudia ver a Toledo como socio de Ollanta Humala. En conversación telefónica con el programa del Dominical, Antauro Humala recordó que tras haberse sublevado contra el gobierno de Alejandro Toledo, por lo cual es procesado por la justicia, dice: me causa repudio, alergia ver a un tipo de esta calaña como Alejandro Toledo como socio menor de mi hermano, pero no soy el gobernante, eso lo tendrá que calibrar Ollanta, y vamos a ver si esa bancada que se desmorona podrá mantenerse compacta y aliada al proyecto inicial de cambiar la constitución de 1979 y darle la mula al trigo. Sobre Carlos Bruce, congresista de la bancada de Perú Posible y recientemente expulsado de este partido, dijo que es un tipo con el que no está de acuerdo con sus planteamientos, más que todo vinculados a rectificar el orgullo gay, pero creo que es consecuente con sus ideas no liberales, arcaicas, y es respetable. Bueno.
No, y aparte está diciendo ya que es cuestión de días nada más que salga libre, ya que su hermano, ¿no?, es presidente y él es un revolucionario y ha reivindicado la constitución de 1979. Él considera que es una cuestión de días, semanas nada más en las cuales ya estará libre. Y en otros comentarios que hacen, incluso dicen, ¿no?, que bueno, hay que tomar por la reducción de la pena que le hicieron inicialmente, que hay que tomar en cuenta que es el hermano del presidente. O sea, ¿qué tiene eso que ver?
Nada, peor todavía. Ajá. Con mayor razón deberían dar el ejemplo, más preso, ¿no?, todavía.
No, deberían dar el ejemplo, simplemente hacer justicia, o sea, que las cosas sean como tienen que ser. No porque es el hermano de, va a salir libre, ¿no? Es el polvo.
Lamentablemente. Y acá hay más. Ex abogado de Rómulo León, el famoso Faenón. Así es. Es el nuevo asesor en justicia de Ollanta Humala.
Están saliendo todos.
Eduardo Federico Roy Gates, hasta hace poco abogado del ex ministro aprista Rómulo León Alegría, procesado por el caso de Petroaudios, fue designado consejero presidencial de Ollanta Humala en asuntos jurídicos.
A ver, ¿qué cosa van a decir ahora los antifujimoristas?
La designación fue oficializada en el peruano.
Ni tú, pero todos aquellos que votaron en contra de, precisamente diciendo uno que no va a salir la China, como la llamaban, que no va a volver el
miércoles. Esto sí que es corrupción.
¿Qué es lo que estamos viendo acá? Están volviendo y por el otro lado, creo que se están.
No, esto sí es corrupción.
Confirmando nuestras sospechas.
Esto sí es corrupción. Y no lo para nadie, este hombre. Realmente estoy estupefacto con este asunto. Estupefacto completamente. Ya ni hablar puedo. Así es, ¿qué pasará con ese asunto? Vamos a regresar con Fonchi para ver que nos dé terapia acá, porque esto ya realmente ha sido demasiado haber leído tanta putrefacción en el gobierno, en el flamante gobierno que recién inicia. Volvemos, si Ollanta Humala lo permite, por supuesto.
Night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blew his house with the blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to.
I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dye, 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 da-ba-dee-da-ba-dye. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dye, 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 da-ba-dee-da-ba-dye.
Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Estamos de vuelta acá con Extremos. Y bueno, como todas las semanas está con nosotros don Alfonso Díaz Clat, alias Fonchi, quien está con nosotros aquí en el programa. Hola Fonchi, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Sandrito? Qué gusto escucharte, encantado de acompañarlos un día más, gracias a Dios.
Y gracias a Ollanta Humana. Muy bien, Fonchi, cuéntanos, dices que tienes una visión diferente sobre esto que acabamos de mencionar y de estos nombramientos un poco extraños y ácidos del gobierno de Ollanta Humana, de personas que en realidad están cuestionadas, como este caballero que tiene un proyecto para legalizar la marihuana y ha sido nombrado presidente de Bebida.
Sí, mira, Sandro, trato siempre en mis comentarios de ser una persona objetiva y aguda y de empapar un poco de dar alguna opinión, que al final es simple y llanamente eso, una opinión. En este caso mi profesión como licenciado en psicología no me permite a mí tener una opinión científica, simplemente es una opinión de un ciudadano más. No es que esté a favor o que tenga algún tipo de vínculo con el abogado de Rómulo Pizarro, pero si yo fuese presidente y necesitara un asesor, no en justicia, sino en cuestiones jurídicas, ojo, me buscaría mejor. ¿Y quién mejor que una persona que pudo evitar la cárcel? Y alargar el proceso tanto como lo hizo el abogado de este delincuente que es Rómulo Pizarro, ¿no?
Todos sabemos. ¿Rómulo Pizarro? Rómulo León.
Perdón, Rómulo León. Yo creo que el que Ollanta Humana lo haya llamado como asesor no significa en mi percepción que esté de acuerdo con su actuar en el pasado, más que estar de acuerdo en que es una persona capaz de lograr mediante la ley, porque él no salió de la ley, dentro de la ley, lograr los artilugios necesarios para lograr fines. Todo gerente, todo jefe, todo ejecutivo de una organización necesita enfrentarse a temas administrativos, burocráticos, legales. ¿Y quién mejor que una persona que ha logrado un currículum en el que ha tenido éxito en sus procesos que este abogado? Que honestamente no sé su nombre, pero me parece que desde el punto de vista técnico, y te hablo como una persona que ha trabajado...
Sí, Eduardo Roy Gates.
Ya, te hablo como una persona que ha trabajado como reclutador de talento durante muchos años en diversas empresas nacionales y transnacionales. Yo buscaría a alguien así, con ese perfil, una persona avesada, que se ha tenido papas calientes en la mano, demasiadas calientes, que ha tenido la presión del Poder Judicial, de la prensa, de los medios, del pueblo, del gobierno, y a pesar de eso cumplió con su chamba. O sea, más allá de que estemos de acuerdo en que Rómulo Pizarro haya sido no juzgado de manera adecuada,
Rómulo León.
Caramba, no sé qué. Rómulo Pizarro es otro político, disculpen.
Rómulo Pizarro es justamente el ex presidente de Bebida.
Así es. Estaba leyendo también una noticia sobre eso. Que Rómulo León haya sido juzgado o no, adecuadamente o no, más allá de lo que opinemos, que en caso de este patán debió darle cadena perpetua, el que no le hayan dado cadena perpetua o una mayor sanción, habla muy bien de las cualidades judiciales de este hombre, de este abogado, ¿no? Entonces, yo en este caso no es que esté de acuerdo, sino que me parece bastante racional y bastante lógico que Humala se reúna o busque un equipo con talento, con gente que haya tenido que pasar cosas así, porque él las va a pasar, ojo. Entonces, por ese lado no me preocupo. Me preocuparé el día que yo vea que empieza esta persona, este asesor, a asesorar de manera inadecuada a Ollanta Humala, y Ollanta Humala cometa los errores que esperemos no, nadie quiere que cometa, ¿no? Pero por ahora simplemente me parece interesante, polémica, definitivamente, pero interesante la convocatoria de este asesor. Y esa es mi opinión, ¿no? No me preocuparía yo todavía de cosas a futuro, ¿no?
Bueno, como dices, es tu opinión, no estoy de acuerdo, porque veo que acá en mi punto de vista la porquería está reventando por todos lados, peor que si hubiera entrado el mismo Alberto Fujimori, pero en fin, es tu posición. Vamos a ver qué dicen los resultados. Ahora, hay una cosa curiosa: en julio, último mes de presidencia de Alan García, y ya con Ollanta Humala inminente presidente de la República, la bolsa de valores tuvo su punto más alto de toda su historia, la bolsa de valores de Lima.
Así es
una cosa paradójica, en realidad.
Paradójica, y es un indicador, Sandro. Ahorita a nivel mundial las bolsas de todo el mundo han caído 5 puntos.
La de Lima también,
La de Lima también, estamos dentro del mundo, ¿no? Pero, sin embargo, en el traspaso de gobierno la bolsa tuvo el puntaje más alto a nivel mundial, y eso es un indicador de que Ollanta ha logrado, por ahora, tranquilizar a las personas que temíamos un discurso incendiario, un discurso ultranacionalista, cerrado. Yo creo que si está siendo asesorado ahorita, está siendo bien asesorado, porque me parece que está cumpliendo hasta ahorita con darle tranquilidad a los inversionistas, a las personas que están detrás de saber las noticias. Ahora te cuento, para que se entienda que yo no tengo nada a favor ni en contra de Ollanta Humala. Algo que me preocupó, por ejemplo, es que la empresa en la que yo trabajo actualmente es una empresa transnacional, trabaja con muchas empresas de muchos países, muchísimos. Hace poco he estado requiriendo a personal del área contable para mineras, y dos de ellos me comentaban de que han tenido que salir de sus mineras porque los principales inversionistas, en este caso eran colombianos. Uh-huh. En el momento en que salió Ollanta Humala como presidente, se llevaron todo su dinero y cerraron todas las operaciones. Es decir, el temor, Sandro, es evidente, existe, ha generado que hayan inversiones que se detengan o que se vayan, pero yo recomendaría, como lo dije la semana pasada, esperar un poco más, ver cómo va desarrollándose esta situación y esperar a ver qué camino termina de tomar Ollanta Humala. Dios quiera que sea el mejor camino, no se meta con los medios de comunicación, permita la libertad de expresión. Estaba leyendo una noticia que tú me has enviado, que dice que acaban de despenalizar la difamación.
Sí, ¿no? Eso fue el gobierno anterior, en realidad, los últimos días, pero al final Alan García se descartó esa ley. No la firmó.
Qué lástima, hubiera sido interesante porque hubiera sido un paso más a la libertad de expresión, ¿no?
¿Pero tú crees? ¿Entonces eso significa que cualquiera puede difamar a otro?
No, pero sí no tener miedo de decir las cosas de manera adecuada y con sustento, ¿no? Uh-huh. Recordemos que esto nace con el caso de Magaly Medina. Uh-huh. Que acusa a Paolo Guerrero de haber seguido de cuerda, y Paolo mostró los documentos necesarios para demostrar que Magaly lo había difamado.
Yeah.
Entonces, cuando ella entra a la cárcel, la gente tuvo mucho miedo de expresar lo que pensaba o lo que opinaba.
Yeah.
Creo que el mensaje es bastante claro para los medios de prensa. Di lo que quieras, pero piensa antes de hablar y, ¿cómo se puede decir? Documentate antes de hablar, ¿no?
Pero perdóname, Juancho, pero...
¿no?
Lógico, pero si estás diciendo algo, haciendo una acusación, y tienes el fundamento y las bases para poderlo sustentar, ¿no es una difamación?
No, pero en este caso pues sí lo fue, ¿no? Porque no tenía
claro
sustento ni las bases.
¿Y entonces por qué despenalizarlo? O sea, no tiene sentido, ¿no?
Despenalizarlo, me hubiera gustado que se despenalice. Ahora tú me das la mala noticia que todavía no se ha despenalizado.
Uh-huh.
Me hubiera gustado que se despenalice porque esto generaría mayor confianza a la gente para que se exprese con el precedente jurídico de que si tú acusas a alguien o dices algo de alguien sin pruebas, puedes tener problemas legales, ¿no?
Pero bueno, precisamente el decirlo sin pruebas es la difamación, ¿no? Ya no tendría problemas legales, ¿no? ¿O sí?
Bueno, el espíritu de la ley creo que va a tranquilizar o a, digamos, permeabilizar el tema de la libertad de expresión.
Correcto.
Yo creo que ya el mensaje está bien claro, ¿no? O
correcto,
sea,
okay.
Señores, somos libres de decir lo que querramos, de opinar lo que querramos, pero tengamos cuidado porque tenemos que, en caso se nos pidan pruebas, tenerlas, ¿no? Y eso me parece que es el mensaje que deberíamos de,
okay,
de manejar todas las...
Ok. Conchi, se va la señal, se va tu señal.
Ya.
¿Nos copias?
Yo sí te escucho perfectamente.
Y ahora sí está mejor nuevamente, ok.
Volví
a señal.
Un poco más de,
sí, estaba, que se entrecortaba en tu momento.
Hubo una noticia que ha remecido a Lima, y conversábamos tú y yo en interno sobre este lamentable hecho de la balacera contra la hija de Reyardo, ¿no?
Ariana, y así es, y de ella que, bueno, que ella le golpeaba a los delincuentes, y en ese trifulca es que pues ha recibido esa bala, ¿no?
Mira, yo quiero rescatar dos cosas y comentar dos cosas que creo importantes. Por un lado, una cuestión social. Me da mucha pena que se le dé tanta importancia a un caso más de una balacera por tratarse de un congresista y de un ex alcalde famoso y exitoso que ha tenido también sus rebalones. Recordemos que él tuvo un problema en el aeropuerto en Estados Unidos trayendo dinero.
Perdón, pero estás hablando de personas diferentes, ¿ah?
¿Quién fue el
fue otro?
No, fue Reyardo.
No fue Reyardo, fue el ex alcalde de Magdalena, Francis Allison.
Conchi,
está dormido. ¿Qué pasó?
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo siempre he confundido a tres alcaldes. Al de San Miguel, que toca música, ¿cómo se llama?
No recuerdo ahorita.
Bueno, a Reyardo y efectivamente a Allison. Tienes toda la razón. Bueno, más allá de que no haya sido él el del aeropuerto, es una persona pública, ha sido un buen alcalde y ahora actualmente tengo entendido es congresista, ¿cierto?
No, Reyeso Reyardo no ha sido alcalde.
¿No?
No.
¿Y su vida política?
Fue congresista.
¿Ah?
Su padre fue congresista. Y él tiene una agencia de publicidad, pero bueno, cuéntame.
Mira, ahora el hecho de que a mí, la parte social que yo quería abordar con respecto a este tema era que...
Se va tu señal, Fonchi, se va otra vez el audio de tu voz.
Ya. Lo que yo quería abordar como principal, como el primer punto de los dos que quería tocar, es que en el caso de... En este caso, la noticia ha tenido una...
Conchi, no podemos escucharte, tu voz está que se entrecorta. Parece que es un problema técnico con tu aparato, no sé si puedes repararlo en este momento.
Lo que pasa es que es un teléfono inalámbrico, como voy a acercar más a la base, a ver si...
Sí, está que se lleva la señal.
¿Ahora está mejor?
Está mucho mejor.
Ya estoy.
Va a
central. Bueno, me da hasta cierto punto lástima de que se haga tanto revuelo con respecto a este tema, que ha sucedido en otros casos con niños, digamos, sin un nombre importante o sin un cargo importante, hijos de padres comunes y corrientes, y bueno, la noticia se comentó y quedó ahí, ¿no? En cambio acá ya están hablando de pena, de cadena perpetua para el que avaló a la niña.
Así es.
Y me parece que ahí hay una falta de... ¿cómo se dice? Equilibrio en el trato de las noticias, ¿no? Me gustaría que se tratara con igual precisión y e interés las noticias, ya sea de una persona pública como lo es este señor Reyardo, o de un extraño, ¿no? Lo cual no ha pasado. Ahora se está hablando de que, bueno, debe haber más policías, de que se debe de redoblar la cantidad de efectivos, todo por esta situación, cuando esto viene sucediendo hace muchos años y estas medidas han debido tomarse hace muchos años. Lamentablemente sucedió con gente que no es tan famosa o importante, ¿no? Lo segundo es lo que tú has dicho, Sandro, y yo también quería resaltarlo. Aparentemente el señor Reyardo ha comentado en la clínica a una persona que luego se ha comunicado o ha comunicado esto a los medios, de que la niña ha sido baleada porque quiso defender a su madre. Aparentemente los agresores, los asaltantes, no sé cómo llamarlos, quisieron tomar de los cabellos, de la cabeza, a la madre de esta niña y llevársela aparentemente para un posible secuestro. Y es la niña a ir cuando interviene, siendo tan pequeña, mira, Sandro, y eso es lo hermoso de la noticia, y prácticamente pone el pecho frente a la madre y es ahí donde recibe la bala, ¿no? Y es quien frustra el que hayan podido llevarse a su madre. Psicológicamente, esto es una muestra del afecto y de los niveles de amor y de filiación que puede existir entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija, ¿no?
Y la niña los pateaba a los delincuentes.
Así es. Ella era una persona en ese momento que no le importó o no era consciente del riesgo que corría. Y yo creo que aún así hubiese sido consciente, Sandro, hubiera actuado de la misma manera. Y lamentablemente, bueno, ella casi ha podido morir en esto, gracias a Dios.
Ponchi, ¿el amor te hace perder los riesgos?
¿La muerte qué?
¿El amor te hace perder el sentido del riesgo?
Por supuesto. Acuérdate que el amor te quita totalmente la objetividad. Por eso en el enamoramiento no hay más ciegos en el mundo que cuando están enamorados, ¿no? En el enamoramiento, las pasiones, un momento de ira, pueden llevarte a no calcular los riesgos y a poner en riesgo tu vida.
En
el caso de esta niña,
¿no?
Que enamora a su madre.
Inclusive de los instintos, ¿no?
Así es, totalmente. Ahí tú y yo hemos hablado mucho en el programa de los instintos fanáticos y eróticos. Este es un ejemplo hermoso y perfecto de lo que es el instinto erótico, ¿no? En ese momento, el eros de la niña actuó y las consecuencias fueron estas. Me parece rescatable y admirable en una niña, pero no es que esta sea la única niña en el mundo que ha sido capaz de enfrentarse a los delincuentes. No, yo creo y estoy seguro, Sandro, psicológicamente, que lo hubiera hecho cualquier niño, cualquiera. Yo recuerdo hace mucho tiempo, muchos años, que un día llegó mi hermano menor, tendría 4 añitos, 5 añitos, había salido a montar bicicleta acá por la cuadra, y llegó llorando, diciendo de que le habían robado la bicicleta. Y solo el llanto de sentir que había llorado, yo no miré si tenía sangre, si había sido golpeado. Instantáneamente me paré, era verano, yo estaba sin zapatillas, y salí corriendo como era mi madre. Y mientras corría, le pedí a Dios que encontrara a los maldecidos que habían asustado a mi hermano o le habían hecho algo, yo no sabía si le habían hecho algo, para destrozarlos a golpes, ¿no? En este caso fue un instinto erótico y tanático al mismo tiempo. ¿Cuál es lo interesante de esto?
No los encontraste.
No los encontré, corrí cuadras y cuadras, no los encontré. Pero qué fue lo gracioso, que al regresar caminando con los pies en carne viva, porque era verano y crucé pistas, crucé bebidas, era mucho más joven evidentemente que había hace 20 años, cuando regresé en la esquina de la casa estaba la bicicleta de mi hermano. Es decir, cuando yo regresé a la casa con la bicicleta, le pregunté recién qué había pasado y él me dijo que estos chicos habían querido llevársela. Y cuando Ricardo se puso a llorar y vino corriendo hacia mi casa, estos delincuentes
se asustaron y corrieron y dejaron la bicicleta ahí. ¡Qué es lo gracioso, Sandro! Yo he saltado de la bicicleta para poder seguir tras los criminales estos y no me di cuenta que la bicicleta estaba ahí. En ese momento, la pasión, el amor, el odio, hacen de que tú no te des cuenta de muchas cosas. Y es más, podría haber sido gente con armas de fuego y yo salí sin pensar en posibles consecuencias, ¿no? Luego que regresé y encontramos la bicicleta, Ricardo recién nos explicó que simplemente habían hecho el amago de llevarse la bicicleta y que no le habían hecho nada, terminamos riéndonos porque yo terminé herido de los pies por las puras, pero es eso, ¿no? O sea, en ese momento la objetividad, la razón desaparecen de tu mente y te concentras simplemente en las personas a las que amas y a las que quieres y a las que quieres cuidar, ¿no?
He leído que una madre pudo levantar un vehículo completo.
Es cierto.
Con una sola mano para poder salvar a su hijo.
Es cierto, es cierto.
Es como la teleserie El Increíble Hulk.
Ajá, efectivamente. En este caso, la situación hizo que a la sangre llegara un torrente de adrenalina que le dio una fuerza descomunal que le permitió a ella levantar ese vehículo, ¿no? Estas son cosas que creo son importantes mencionar porque muestran de que el ser humano, por más de que se esté despersonalizando, por más de que el mundo se esté yendo al diablo, nos estemos quedando sin ozono, se estén derritiendo los polos, todavía el ser humano en su interior tiene mecanismos naturales para los que crean en Dios, puestos ahí dentro por Dios, para los que crean en la evolución, mecanismos evolutivos que todavía persisten y son tan hermosos como el de esta niña Ariana que puso su vida en peligro por ayudar a su madre, ¿no? Lo que me da pena, como te repito, es que se haya hecho le hayan dado tanta importancia a la noticia cuando hay tantas decenas de casos parecidos de balas perdidas, de niños que han terminado con perforaciones de bala en sus cuerpos. Y bueno, como eran hijos de un anónimo, ahí quedó, ¿no? Ojalá la justicia pues trate igual y los medios traten igual las noticias de la misma manera, ¿no?
Muy bien, Fonchi, me dijiste que tenías otro tema más.
Sí, pero como he dejado los apuntes arriba. Me parece que era el tema del spam. Este hombre que se ha entregado a la justicia por enviar spam a las redes sociales.
Así es, a Facebook.
A Facebook y a me parece que a Twitter.
Ajá.
Bueno, era simplemente comentar de que tengamos en cuenta los usuarios.
Sanford Wallace,
exactamente. A todos los escuchas que somos usuarios de las redes sociales y de las computadoras, tengamos en cuenta, y sobre todo cuando tenemos hijos, que la computadora es una herramienta, ¿no? Es como un arma, te puede ayudar como te puede hacer daño. En este caso, este hombre se dedicó a enviar información basura contra la voluntad de los dueños de las cuentas, y a esto se denomina spam, y bueno, me da mucho gusto de que se haya entregado porque no es una forma correcta de utilizar los medios. Hace mucho tiempo tú y yo hablábamos de que Telefónica, cuando tú tenías una deuda, te llamaba a cualquier hora del día, o ciertos bancos también hacen eso, ¿no?
Así es.
Yo creo que deberían correr la misma suerte que esta persona que se acaba de entregar a la justicia, porque ellos no tienen por qué ir en contra de tu privacidad y en contra de lo que tú quieras o no recibir, ¿no? No tienen ningún derecho. Así que esa era la otra noticia que yo quería comentar.
Y antes de irnos, Concha, que hay otra noticia que según un reciente estudio en Lima y Callao se ha detectado que hay 24.000 pandilleros solo en Lima y Callao.
Así es.
Es tremenda la cifra.
Sí, y ahora se están echando contra Susana Villarán porque, bueno, ella no ha resuelto el problema de la delincuencia en no sé cuántos meses que tienen en el poder. Esto, tengamos en cuenta, tiene décadas de como problemática. Yo creo que es un problema que va a tener, que va a requerir décadas para solucionarse. Y yo no creo que ni Castañeda, ni Alfonso Barrantes Lindán, ni nadie haya podido solucionarlo, no porque no hayan querido, sino porque es un tema que está ligado, Sandro, a la educación, a la drogadicción, a la falta de policía, a la corrupción, al hambre en las calles. Entonces es un tema macro que me parece, yo siento que hay una cierta injusticia en el trato que se le está dando a Susana Villarán por ser medio roja, porque, caramba, ¿por qué no le echamos la culpa pues a Castañeda, que ha tenido muchos años más que ella en el gobierno, se ha dedicado a hacer escaleras y no a, a combatir la delincuencia, ¿no? Si hubiera sido un buen alcalde, en lugar de tener 125.000 delincuentes en una calle, tendríamos de repente 10.000.
Pero no le ha hecho escalera, pues,
porque
tampoco
sea
injusto.
No, lógico, pero lo que pasa es que ahora se dice que la delincuencia está, justamente por la noticia de Allison, de Rayardo, ha vuelto esto al tintero. Se dice que la delincuencia está así porque el alcalde no está haciendo nada. Y a mí no me parece que podamos dilapidar una gestión cuando tiene tan poco tiempo de realidad, ¿no?
Mira, Juanchi, cuando pasa una situación esa, que hace uno, llama al 105 y el 105 se demora un montón en contestarte, y encima cuando les reclamas, oiga, ¿por qué no me ha contestado si yo estaba con un delincuente acá? Y te gritan, sí, te insultan, se molestan. O sea, ¿qué es esto, pues, no?
Exacto, es una cosa de locos, realmente. Como te repito,
y además, tú les dices, por ejemplo, estoy en tal sitio, ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Se hacen los sordos, se hacen los babosos, se hacen los idiotas.
Así
ahora,
es,
también
así.
Debo comprender que en el 105, y eso ya se sabe, el 80% de las llamadas que reciben por día son llamadas de gente imbécil que llama a bromear.
Exactamente.
Y obviamente deben estar hartos y deben no saber, no estar tan
conscientes.
¿Qué está haciendo, Jochi? Están conscientes de cuando recibo una llamada verdadera o no, ¿no?
Así es. Y como te repito, y te lo decía hace unos segundos, estamos hablando de un problema macro, de un problema que realmente no se trata solamente de decir acá hay delincuentes, hay que hacer algo, sino que todo hay que hacer un análisis psicosocial, antropológico y hasta sociológico, diría yo.
Correcto.
Porque este tema, Sandro, no es de ahora. Venimos viendo lo de los cogoteros desde hace 25 años y todavía no hay manera de solucionarlo. Yo vivo en el Callao, y en el Callao, en las zonas digamos más cercanas, en los barracones, en otros lugares como Rapeta.
Se va la señal, Jorge, se va tu señal.
Perdón, no solo me voy a volver a acercar a la central. No solamente la drogadicción es un flagelo, sino las balas cruzan por ahí, pero como el pan de cada día, ¿no? O sea, es un tema realmente grave, realmente preocupante, y ojalá pues este gobierno o las personas responsables de tomar decisiones con respecto a este tema empiecen a actuar. No se trata de poner más policías, eso no es la solución, Sandro. La solución es analizar cómo hacer para evitar que hayan más delincuentes, que siga creciendo la delincuencia, y eso va desde a explicarle a la gente que no debe llamar al 105 a hacer bromas tan estúpidas, porque ellos son cómplices, sin quererlo definitivamente, de asesinatos, de delincuencia. Pasa por brindar una educación de mayor calidad en los colegios estatales, y no la porquería de educación que hay en la mayoría, en mejorar el nivel de los maestros, en mejorar
La relación de padres con hijos es un tema bastante amplio y yo creo que una gestión de alcaldía no lo va a solucionar. Necesitamos aquí trabajar ciudadanos, alcaldes, presidentes, congresistas y realmente todos empezar a ponernos darnos cuenta de que todos somos parte del problema. Hay una frase de Gandhi que dice que si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿no? Algo que se ha hecho y a mí me causa mucha cólera es que como solución le han puesto rejas a un montón de calles.
Así es.
¿No? Lo cual, por un lado, me parece anticonstitucional porque yo tengo la libertad de caminar por donde a mí me dé la gana, pero no. Ahora incluso hay letreros que dicen esta reja no se va a abrir nunca. No, y hablo de mi organización, acá en Bellavista. Hay rejas en las que dice esta reja se va a abrir de tal hora a tal hora, ¿no? Y caramba, ¿dónde estamos? O sea, ya no bastan los cercos eléctricos, que ya no bastan los alambres de púas, ahora tenemos rejas por todas partes y eso no es la solución, no es la solución. Espero que estas palabras, todos los contenidos que mediante Frecuencia Primera se abordan, Sandro, los escuche la gente y empiece a darse cuenta de que no basta con quejarse de la delincuencia, con quejarse de que las cosas están mal, sino hay que hacer, hay que actuar, hay que llamar al análisis, a las diferentes autoridades de nuestro país y todos ponernos de acuerdo para solucionar un flagelo tan grave como el de la delincuencia que ha causado lo de esta niña, ¿no?
Correcto.
Y lo de tantos otros niños.
Fonchi, ¿el correo electrónico donde te pueden ubicar?
adk-811@yahoo.es
y fonchi@canal200tv.info y como siempre también escucharte en esta secuencia tan simpática llamada Estar Enamorado durante nuestra programación.
Sí, que por cierto está teniendo cada día más adeptos, Sandro. Sí, hay personas, bueno, como te comentaba, yo trabajo en una empresa transnacional que le busca trabajo a la gente. Ajá. Y hay personas que han llegado y me han dicho, tú eres Alfonso Díaz, tú tienes un programa de radio, un blog en donde das consejos sobre estar enamorado. Y me ha causado gracia porque sí, la gente lo escucha y me han felicitado y han pedido que felicite a Frecuencia Primera por la iniciativa de crear este espacio, porque realmente como tú bien decías, Sandro, yo al comienzo no lo creía mucho. Aparentemente sí, hay mucha gente que necesita consejos en estos temas y gracias a Dios, gracias al medio que tú has creado, estamos dándoles ayuda, ¿no?
Muy bien, gracias Fonchi. Y Ana Rosa está acá a mi costado, pero se ha quedado muda y no quiere hablar.
Se ha molestado seguro por lo que he dicho del asesor judicial.
No, para nada. Me parece lógica la opinión que diste, efectivamente, ¿no? Yo necesito, por ejemplo, en una gestión así, a tener a alguien que se haya peleado y haya luchado legalmente por defender a alguien que evidentemente era un delincuente y lo haya logrado, no salir airoso, pero sí haber logrado éxito en su gestión legal, ¿no?
Claro, minimizar la pena, ¿no?
Claro, porque... pero también eso nos pone en un riesgo, ¿no? Porque que de pronto piensas, entonces Ollanta Humala está pensando hacer las cosas que quiere hacer para no terminar preso como Fujimori y Montesinos y que legalmente pueda ser librado de esa situación.
Es una posibilidad, efectivamente, y es totalmente lógica el análisis que haces también, ¿no? Por eso yo decía al comienzo, esto es solamente una opinión. Me parece que tu opinión es válida, el tiempo dirá, ojalá te equivoques tú y ojalá tenga la razón yo, ¿no?
Por el bien de todos, claro.
Bien, gracias Fonchi y hasta la próxima semana.
Chao.
Adiós. Bien, volvemos, esto es Extremos, episodio número 152 en Sol, Frecuencia Primera. Y ahora sí, lo habíamos ofrecido y ese es el tema Aeremas.
Yakamaya maya kaya meyo. Yakamaya maya kaya meyo. Yakamaya. Soñé con ella antes de ir a recuerdos.
Oh, señor Quaid, ¿oyó lo que dijo? ¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
cuates me dijeron que no dejara de probar el turrón. Y miren con qué turrón me vine a encontrar. Con el turrón San José. Con su mielita. Con sus dulcecitos. Les juro que en México no hay nada igual. Suavecito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos. ¡Ay! ¿Qué dijeron? Don Ramón no viene a los turrones San José. Y recuerden, por cada kilo de turrón, puedes jugar gratis al Michi Regalón. Hago Michi y gano inmediatamente juegos de sala, comedor, dormitorio y muchísimos premios más. Y para los chavitos, un Don Ramón igualito. Y no se les olvide, con turrón San José, ganan pero suavecito.
Ese fue el recordado Don Ramón.
Ron Ramón.
Ron Ramón. ¿Cómo le dicen?
Ron Ramón.
Ron Ramón. Bueno, cuando estuvo en Lima entre 1987 y 1988. Y bueno, y grabó esos comerciales para la panificadora San José de Turrones San José.
Suaves.
Igual que lo hizo Alex Valle, ¿no? Ambos ya fallecidos, tanto Alex Valle como Don Ramón. Pero Kiko también grabó, ¿eh? Y todavía está vivo.
Sí.
¿Eh? No, no, no grabó. Pero el más gracioso es el de Don Ramón.
Ron Ramón.
Sé que cuando vino, inclusive se quedó por varios, hasta meses, me parece, acá en Lima.
¿Ah, sí?
Sí, la última vez que vino, estuvo, inclusive, hasta donde sabía, se le dio por hacer presentaciones en barrios humildes, ¿no? En Comas, en el Coro Norte.
Miren, no sabíamos.
Sí, muy dedicado a ayudar a los niños, ¿no? A la gente más necesitada, ¿no? Hasta hizo presentaciones gratis.
Qué
en
bueno.
Algunos momentos, para ayudar a los más necesitados en aquella época, ¿no? Ella no volvió, ya estaba delicado de salud para la época. Esto es Extremos, episodio número 152, y aquí continuamos con la información. El nuevo canciller defiende al dictador Rafael Correa, presidente del Ecuador. Dice que en lo que podría entenderse como una injerencia en los medios de comunicación, el canciller Rafael Roncagliolo acusó al diario Correo de Perú de sembrar cizaña por publicar en su portada en negro en protesta por la presencia en Lima del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien asistió a la investidura de Ollanta Humala. ¿Pero acaso esto no es libertad de expresión? Lejos de marcar distancia de acciones que van contra la libertad de expresión, como la demanda que Correa interpuso y ganó a directivos del diario El Universo en Guayaquil por presuntas injurias calumniosas, el jefe de la diplomacia peruana condenó la posición que adoptó el citado medio peruano contra Correa, acusado de hostigar a la prensa de su país. Roncagliolo alegó que el gobierno busca mejorar aún más las relaciones con Ecuador y consideró que no se puede recibir a un mandatario de esa manera, y menos si es el presidente de un país que mantiene una estrecha amistad con el Perú. Yo quiero lamentar muy profundamente el hecho que es un diario, en contraste con todos los demás, expresara una grosería contra la visita del presidente de Ecuador. Esta debe ser una actitud que nos debe avergonzar a todos los peruanos, pero tratándose del presidente de Ecuador, este exabrupto es mucho más condenable, comentó este señor Roncagliolo, pues que evidentemente tiene una posición de blindaje contra los amigos y aliados del señor Hugo Chávez y por supuesto del señor Ollanta Humala, que forman el mismo círculo, ¿no? Igual hubiera sido si lo hubiera hecho contra Evo Morales, pero si lo hubieran hecho contra el presidente de Estados Unidos, no, por supuesto, Yankee y toda la idiotez, ¿no? Se acostumbra esa gente, y no sé, realmente Fonchi dice que le da buen augurio a esa gente, a mí no me gusta ninguno, hasta ahora no veo a alguien realmente capaz, ¿no? Como que va a trabajar por los demás en el gobierno.
Claro, a mí lo que me da, lo que le mencioné, ¿no? Que me da un poco de temor, o sea, respeto su opinión y me parece incluso lógica la opinión que tiene. Evidentemente, si tú quieres hacer algo, te asesoras con el que consideras es el mejor, ¿no? Pero vamos entonces a ver qué es lo que va a hacer. O sea, ¿por qué te asesoras con alguien experto en liberar de la cárcel o poder defender a delincuentes, ¿no? Eso quiere decir, pues, que entonces, ¿qué está pensando hacer?
Bueno, y quien está a punto de salir en libertad es don Carlos Cacho. Pero ahora, y es lo que me molesta de este de esta señora Cabrejos, que parece que sobrepone la amistad que le tiene a este sujeto contra la objetividad periodística. Parece que no es periodista esa señora, y la ponen en el programa Enemigos Íntimos, y le ponen una música así triste cuando habla del tema de Carlos Cacho, y dice que bueno, que ahora hay una gran injusticia, porque si bien lo pueden liberar a Carlos Cacho, va a tener que pagar una cantidad pues millonaria de dinero, tanto al Estado como a al agraviado, y que eso le parece completamente injusto, y que si no paga eso no va a poder salir Carlos Cacho. Creo que está insinuando que quieren hacer una colecta.
Mira, si tienen que hacer una colecta para él, deberían hacer una colecta para toda la gente que está en la cárcel y que lamentablemente no pueden salir también por problemas económicos.
Pero perdóname, pero tu colega actriz Mónica Cabrejos, ¿cómo es posible que le estés dando la contra?
Mónica Cabrejos es actriz, que yo sepa es periodista.
¿Es actriz? ¿No? ¿Ha salido en obras de teatro?
No, bueno, no sé. Sé que sí, ella sí ha llegado a concluir sus estudios universitarios.
Pero
como,
¿le salió en el teatro en Baño de Mujeres?
Es tu colega.
Pero salió en Baño de Mujeres.
No lo sé. No podría.
Pues
no,
tengo recortes.
No podría
salió en Baño de
opinar
Mujeres
al respecto.
Sí, señor.
No lo sé.
Sí, salió.
Pero vamos al hecho de que.
Sí, sabes.
Pero no sé, ¿por qué? Aquí viene la pregunta, ¿qué tiene que ver con Carlos Cacho?
Que ella es la que está hablando de Carlos Cacho.
Bueno, puede hablar ella, puede hablar un periodista, puede hablar una persona que pasa por la calle, puede hablar un estilista que puede conocerlo. O sea, muchas personas pueden hablar al respecto, ¿no?
Yeah.
A lo que voy es de que que ella emita su opinión y es lo que le parece, bueno, es lo que le parece.
Es que no solamente su opinión, pues ha preparado, ha armado toda esa significación ridícula, estúpida, para poder sensibilizar al público sobre la inocencia de Carlos Cacho.
Por eso te digo,
¿no?
así como se sensibiliza la gente por el caso de Carlos Cacho, deberían también de sensibilizarse y hacer colectas por personas que están recluidas en la cárcel y que no tienen dinero, ni ningún conocido, ni ningún amigo periodista o ningún amigo en medios que pueda salir al frente en cámaras para poder ayudarlo a salir, ¿no?
Es que eso no es mediático.
Hay gente inocente que está esperando que un papel se mueva de un escritorio a otro para siquiera tener la posibilidad de salir, porque es inocente, porque no tiene culpa, o ella cumplió con su culpa, ¿no? Con su condena, y no sale aún porque no tiene el dinero pues para pagarle a este señor que le pesará, o señora que le pesará pues no el cuerpo, levantarse y pasar un papel de un escritorio a otro y hacerlo firmar, ¿no?
Y aquí,
entonces, ese es el problema, lo mismo que dijo Fonchi, incluso con el caso de la niña Ariana, ¿no? Que es una niña como cualquier niña, y su padre también es un hombre como cualquier ser humano, y evidentemente pasó un momento difícil, pero lamentablemente para nosotros, lamentablemente que haya tenido que sucederle eso a ellos, a esa familia, para que recién se pongan, entre comillas, las pilas, ¿no? A tratar de ver qué es lo que hacen para evitar que esto siga repitiéndose, cuando es verdad, todos los días ocurren casos como estos, y deben haber muchos niños y niñas. ¿Por qué me bajo el volumen? No,
sí, adelante.
Que tienen lamentablemente que afrontar situaciones como esas, que están recluidos en hospitales, en algunos casos ni siquiera están recluidos porque no hay camas para recluirlos. Ajá. Y tienen una bala en el cuerpo, han quedado parapléjicos, en fin, porque algún delincuente los violó, los baleó, y eso no sale a luz y sigue repitiéndose. O sea, lamentablemente ha tenido que ocurrir esto con un personaje político o público para que recién se preste atención, y esperemos que realmente se preste atención y se haga algo, porque la bulla es ahora y pasan unos meses y luego se olvidan, ¿no? Incluso siendo alguien, un personaje importante dentro de la política, ¿no?
Así
si
es.
No hace presión, también se puede dejar pasar.
El que no llora no mama.
Ajá.
Y aquí está Mónica Cabrejos hablando sobre la aparentemente pronta liberación del señor Carlos Cacho.
Cacho está a punto de salir. ¡Taje a la chica! Bueno, Carlos Cacho está a punto de salir de prisión. Después de haber recibido ya la condena de la justicia peruana y haber cumplido parte de ella, su abogado espera que pronto Carlos salga de prisión. Sin embargo, hay algún detalle muy importante. Carlos tendría que pagar una cuantiosa suma al Estado peruano para poder recobrar su libertad. Hoy César Cejas estuvo con su familia y conversaron un poco de la situación legal actual de Carlos.
El 15 de junio, al mediodía, las cámaras de televisión volvieron hacia él, pero no como luminaria en medio de un fachoso evento, sino como el presidiario que esperaba su lectura de sentencia. Fue la última vez que lo vimos. Estaba delgado, demacrado, sin el rubio encendido, propio de su escasa cabellera. Se le veía tranquilo y confiado en que sus argumentos lo sacarían ese mismo día de prisión.
Se decide sobreseer el proceso penal seguido contra Carlos Antonio Pacho Olivas por el delito contra la seguridad pública, conducción de vehículo en estado de ebriedad, y condenar a Carlos Antonio Pacho Olivas, sin lo cual se le impone 24 meses de pena privativa de la libertad con carácter retroactivo.
Esta sentencia fue devastadora para Cacho, sus familiares y amigos. La vida de Carlos Cacho en los últimos 6 meses se ha basado en sentencias, reparaciones, interrogatorios, recursos, falsas expectativas de libertad y demás menesteres propios de un interno, a la espera de la sanción de la justicia. Así es, en las siguientes fechas, Carlos Cacho cumplirá 120 días recluido en el penal para reos primarios como consecuencia de la irresponsabilidad que él mismo ha reconocido haber cometido. Pero dicho sea de paso, le puede pasar a cualquiera.
He visto gente, no voy a decir su nombre, con casos mayores, con condenas mayores a la de mi hermano, y yo he visto gente entrar y salir. Mucho más rápido.
Usted pensará que es lógico que cualquier familiar reclame la inmediata libertad. Pero interesante es conocer la situación penitenciaria del maquillador y ex conductor de televisión.
Él ya tiene efectivos cumplidos en el penal 6 meses aproximadamente, más el 2x1, sería 3 meses más, ya estaría en 9 meses. ¿No? De manera que ya excedió
el 2x1 por los trabajos que
por el trabajo que él realiza, ¿no? Significa 2 días de trabajo le eliminan 1 día de pena.
2 días de trabajo, 1 día de pena.
Exacto.
Dios te bendiga, papacito lindo. Te quiero. Gracias por la puñera que me has enviado hoy. Muchas gracias, Carlos Cacho, por esta preciosa puñera que me envías. Acá está. Miren, miren esta belleza.
Lo primero que va a hacer es ir a su casa, estar ahí con su mamá encerrado. Y ahí organizarnos para otra vez comenzar a trabajar y los eventos en provincia y todo, ¿no?
Toda su vida está truncada, paralizada, su trabajo, sus proyectos, sus sueños, su vida en general. Definitivamente muestra un nerviosismo, a veces una melancolía, a veces una depresión. Más de una vez me despido de él y solo quisiera abrazarlo y decirle, hermanito, vámonos, vámonos, sal conmigo, salgamos juntos ya. Y es muy difícil, de verdad. Es muy difícil dejarlo.
Carlos Cacho, por el error y excesos, le puso enormes trabas a su carrera en televisión y se cerró las puertas del glamour. La lección ha sido aprendida y así lo tendrá que demostrar.
Él ha decidido trabajar, apoyar de manera gratuita al Estado. Va a trabajar una campaña a fin de que la gente no conduzca en estado de ebriedad. Él va a ser el testimonio viviente de lo que no se debe hacer.
Solo decirle a mi hermano que lo quiero y que lo adoro con toda mi alma. Que no veo las horas de estar juntos, todos, la familia, abrazados como siempre. Decirle que esta es su puñera de la libertad, fuerza. Ya vamos a estar juntos, ya falta poco.
La justicia lo sancionó, la opinión pública también lo castigó y los medios de comunicación hicieron lo mismo y más. De seguro la vida le volverá a brindar nuevas y mejores oportunidades, pero solo depende de él. Si es que en realidad desea seguir el sendero del éxito y crecimiento basado en la humildad que tantos le reclamaron, en la sencillez que se espera y la ecuanimidad que de una vez por todas deberá demostrar.
banda sonora que le han puesto. Dramática, reflexiva.
No, pero...
pero me gustó esa parte, que bueno, si es que realmente lo va a hacer a conciencia, bueno, 120 días en prisión, creo que le pueden haber cambiado aunque sea alguito, ¿eh?
Bueno, creo que cualquiera, ¿no?
Que,
pero...
que dice que va, que va a, este, va a hacer campañas en contra de que manejen ebrios y todo eso, eso me parecería genial, genial.
Es que en verdad es un acto que muchas veces se deja pasar. Y no digo que porque es Carlos Cacho lo han metido y están haciendo todo esto, es probable que también haya parte de eso, ¿no? Pero hay otros casos, el otro día recordaba, por ejemplo, el caso de este chico, no recuerdo los nombres,
yeah,
pero ese jovencito que estaba con un grupo de amigos parado, creo que casi en la puerta del Club Terrazas, en
antes de
Flores, conversando, y viene en un carro a toda velocidad con un político dentro. Que no recuerdo los nombres, como repito ahorita, lo buscaré y lo traeré la siguiente semana. Y lo atropella, ¿no? Lo atropella, lo levanta y lo lanza, pero metros, y el chico quedó pues mal, ¿no? Y su madre prácticamente...
¿Cómo te enteraste de
esto? Eso salió en las noticias de hace años, ¿no? Hace poco también salió la señora viendo la recuperación de su hijo, que lamentablemente ha perdido años de su vida en un tratamiento. La señora ha podido... entre todas las cosas que ha podido hacer, ¿no? Porque no es una persona de dinero tampoco es una persona humilde, ¿no? Pero pudo mantener o pudo tratar de sobrellevar esa situación para que su hijo pueda volver a caminar, pueda volver a hablar, pueda volver a tener casi una vida normal, pero todavía tiene secuelas, habla, no puede llevar todavía una vida, pues no puede estudiar, no puede trabajar, ¿no? Porque quedó mal, cayó de cerebro. Y el señor este, pues, bien, gracias, ¿no? O sea, ni preso, ni ha pagado, o pagó una parte nada más, se quitó. O sea, ¿por qué ese hombre también no está preso? De la misma manera, ¿no? O sea, es también las cosas de la justicia. O sea, la justicia para todos, te caiga bien o te caiga mal alguien, igual es, ¿no? Ya tienen que, la justicia tiene que ser igual para todos. Y si esto sirve de ejemplo, o sea, le tocó a Carlos Cacho ser el ejemplo de lo que debería de ser alguien que comete un acto como este, un delito como este, como debe ser una condena, pues le tocó a él, ¿no? Y si quieren hacer una colecta para ayudarlo, pues la harán quienes quieran ayudarlo, quienes quieran sus amigos.
¿Tú crees que ya lo deberían liberar?
Bueno, si es que desde el punto de vista legal ya cumplió, pues que se haga lo que
tenga
que
hacer. Pero podrían ampliarle la pena, ¿no?
Podrían ampliársela, pues, pero a mí me parece que sí sería un poco ya de
¿Tú crees que ya 120 días ya fue justo?
Me parece.
Un castigo justo.
Me parece, más el dinero que tenga que pagar, porque eso, para poder, creo que se va a demorar muchísimo tiempo en recuperar de los gastos y de todo el... Ahora, que le demuestre, ¿no? Que demuestre cuando salga que ya... Porque en realidad más la pena o la condena, más que por el atropello que realizó contra el señor Izarra, ¿no?
Ajá.
Más que todo eso, creo que ha sido el haber acumulado, pues, ¿no? O sea, el no tener SOA, no tener la licencia, o sea, todo eso.
Y después de los hechos, que estaba libre de
preso.
Estar todo prepotente.
Claro, ¿no? ¿No? Entonces, toda esa actitud que mostró, pues, teniendo, pues, rabo de paja, ¿no? O sea, no solamente el hecho de haber atropellado a ese señor, sino que venía, pues, ya de cometiendo una serie de infracciones, pues, por el no tener licencia, no tener el SOA que sea manejando, ¿no? Y lo había hecho ya varias veces, ¿no? Entonces todo eso es lo que ha ocasionado que esté lamentablemente
recuerdo es que después de lo que hizo, inclusive siguió saliendo en televisión, en su programa, acudía a cuanto programa idiota surgía, como el de la señora esta Rodríguez, que por supuesto que no duró creo que ni una semana el programa en Global, y o sea, a eso la comedia, siempre criticando fulano, sultano, en eso andaba.
Yo creo que debió mantener perfil bajo, estaba en un programa de televisión, hacer su programa y punto, pero no hacer un circo de su propia vida creyendo que quizás con eso iba a librarse, y al contrario, ¿no? Salió peor.
Sobre el consumo de las grasas va este reporte a continuación.
Afirmar que no todas las grasas de nuestra dieta son malas requirió de la entrevista con quien más sabe en México al respecto. Homo Longevus entrevistó al doctor Joaquín González Aragón, autor del libro Salve su vida con Omega 3, que ha sido traducido a varios idiomas.
La gente cree que todas las grasas son malas.
y las odian. Hay una cacería contra las grasas. Las grasas son muy importantes para nuestro organismo, pero hay básicamente dos tipos de grasas. Podríamos decir las grasas malas, las que no favorecen a nuestra alimentación, se llaman grasas saturadas. Son las grasas de origen animal, como la grasa que viene pegada a la carne, que viene en el pellejo del pollo, o como las grasas de la crema, de la mantequilla. Son grasas en estado sólido.
En los últimos años, las grasas trans también han entrado en la clasificación de grasas malas y no propias para el consumo humano, según explica el especialista.
Las grasas transformadas, todo con lo que la industria prepara, toda la comida rápida, los alimentos en bolsitas, las papitas fritas, las pizzas, todo lo de la comida de franquicia se hace con grasa transformada.
Las grasas buenas incluyen los ácidos grasos omega 9, contenidos principalmente en el aguacate y el aceite de oliva, y los ácidos grasos esenciales omega 3 y 6, que son lípidos o grasas en estado líquido.
La palabra esencial quiere decir que el cuerpo no lo puede fabricar, al mismo tiempo que también significa que es indispensable para la vida. Todas las membranas de los 100 trillones de células de nuestro cuerpo requieren omega 3 principalmente y omega 6 también en una proporción muy específica.
La porción recomendada es de 3 partes de omega 6 por una de omega 3, como se puede apreciar en la gráfica. De esta forma, los ácidos grasos esenciales omega 3 y 6, que son líquidos a temperatura ambiente, pueden incluso contribuir a cambiar el estado sólido de las grasas saturadas y del colesterol, que participan en el endurecimiento arterial y formación de placa.
En los últimos 50 años, el hombre ha cambiado a tal grado su alimentación que de un equilibrio de 1 a 3, lo ha llevado a un equilibrio de 1 a 30.
Cada vez que freímos los alimentos, y más aún, cuando lo hacemos por prolongados periodos, además de disminuir su valor nutricional, convertimos una grasa buena, el omega 6, contenido en todos los aceites comestibles, en grasa saturada o grasa mala.
Entonces, dos cosas. Úsenlos en cantidades mínimas. Agarren el sartén así, tomen su aceite de maíz, pónganlo en un aspersor y déjenle así, y lo que agarre, para que no haya exceso. Y eso ya no está nocivo.
El doctor Joaquín González Aragón, fundador del Instituto Mexicano de Estudios en Longevidad, IMEL, nos habló también de la dieta omega, que no descarta la grasa saturada, siempre y cuando se mantenga en niveles menores, como lo muestra la imagen.
Cualquier persona que consuma ácidos grasos omega 3 de buena calidad, ojo, ya sea de soya o de linaza, ya sea de salmón o de bacalao, va a aumentar sus niveles de omega 3 y va a neutralizar el daño que le estaban haciendo los omega 6, y podríamos hasta decir que se podría dar el lujo de seguir comiendo sus cortes de carne y podría consumir ese tipo de grasas sin tanto riesgo como lo hace ahora que consume tan poco omega 3.
Lo espero en la siguiente emisión de Homo Longevus. Para Tercer Milenio, Beatriz Evangelista.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
Interesante, ¿no? Muchas veces se habla precisamente del consumo de las grasas y la gente quiere saber qué es lo que consume, porque también por la forma de vida que cada uno lleva, el trabajo, la casa, el hogar, a veces no tienen ni tiempo de cocinar algo como una ensaladita o llevarse algo pues más nutritivo y terminas comprando en la calle, ¿no?
Así es.
Grasas saturadas, precisamente lo que están hablando, ¿no? Pero podemos ver pues que hay también algunas otras formas de ingeniárselas y tratar de alguna u otra manera de poder sopesar eso, ¿no? Como dices, sin dejar de darte el gustito, ¿no? Porque de pronto tú dices, pucha, qué rico, un chicharroncito con su gordita.
Un chicharroncito como el que hay en La Victoria, cerca de la Plaza Mancocapa, en García Naranjo, ¿cómo se llama la calle? Qué delicioso,
claro,
chicharrón.
Si sopesas eso, ese consumo, o sea, lo disminuyes, ¿no? Ya no abusas de eso.
El pan más con relleno.
Claro, y más bien consumes más la grasa vegetal, ¿no?
Mira, el pollo a la brasa,
omega 3, el omega 6, hay que puedes ser, disminuir, mira, puedes sopesar, ¿no?
Dejémonos de falsedades. El pollo a la brasa, lo mejor del pollo a la brasa es el pellejo, naturalmente.
La papita fría.
Pues si vas a dejar el pellejo, entonces ¿para qué le compras el pollo a la brasa?
Pero por eso mismo, ¿no?
O sea, acolchado, ¿no?
Yo soy de la idea que cuando estás en esa situación, no te privas de darte el gusto.
Lo más rico, ¿sabes qué son? Grasitas fritas.
Claro, o sea, por ejemplo, como dicen, ¿no? Los buenos nutricionistas que te hacen una buena dieta, y una que dieta no significa privarte de comer y bajar de peso así, sin comer nada, ¿no? Sino simplemente tener una alimentación balanceada. Es que un día a la semana sea tu día, ¿no? El día que comas lo que te dé la gana, ¿no?
Creo que es un error, en realidad, del razonamiento humano, de que te tengan que el ser humano esté tan atraído por las grasas, especialmente las saturadas de cerdo, las que son basadas en el cerdo. Nos sentimos muy atraídos a eso, ¿no? Ese tipo de grasitas, ¿no? Ese tipo de sazón. Y no debería, porque son las que más daño hacen a nuestro cuerpo.
Pero también es una cuestión de irse acostumbrando, ¿eh? O sea, es lo que te digo. O sea, hay gente, a mí me gusta, pero yo no como pues todos los días pan con chicharrón. Es una cosa así de que te acostumbras a comerla, como que dicen, este es mi día, hoy como, hoy me lo disfruto.
Ajá.
Luego me cuido, paso varios días cuidando, tratando de llevar una alimentación sana, ¿no? Lo más posible, ¿no?
Sí.
¿Ya? Pero sí, no me privo de darme el gustito, ¿no? Pero ahora, si lo haces todos los días y abusas, ahí evidentemente pues terminas con el colesterol por las nubes, el corazón mal, y quién sabe cuántas enfermedades más que se vienen, pues, ¿no?
Ropa de leche. Así es, que se puede utilizar y que aparenta ser como cualquier otra. Esa es la que ha creado la bióloga y diseñadora de modas alemana Anke Domaske. Según informa Gizmodo.com, la tela es un producto ecológico y tiene la textura de la seda, pero no causa el impacto que la producción de este material tiene en el medio ambiente. Además, para su fabricación, Domaske utiliza leche que ya no es apta para el consumo humano. La leche está subestimada porque la gente solo la ve como un alimento, pero uno puede hacer mucho más con ella. La leche es una materia prima maravillosa. Lo especial es que tiene una textura sedosa encantadora. La tela tiene una caída de maravilla y es más barata que la seda, dijo la diseñadora, que solo tiene 28 años. ¿Cuánto cuestan los vestidos hechos de leche? $290. ¿Qué tal?
Bueno, mejor me la tomo, ¿no? $290.
Bueno, pues, pero si te cansas de usar el vestido, luego lo lavas y luego lo preparas.
Claro. Depende, ¿qué leche es, pues? Porque ahora resulta, ¿sabes? Que también estaba leyendo el otro día que dicen, siempre salen los comerciales que tienes que tomar leche, que el calcio, que eso, que el otro, y sin embargo han salido expertos médicos, ¿no? Nutricionistas y expertos pediatras también, diciendo de que no es necesario que uno consuma leche durante toda su vida, sino más bien hasta determinada edad, hasta los 2-3 primeros años nada más, y luego de eso ya no deberías de consumir leche. Por eso es que hay tantos problemas luego de intolerancia a la lactosa, y que en realidad no es eso, que el calcio lo puedes encontrar precisamente en otros frutos, en vegetales, que en los frutos secos, por ejemplo, también, y que te dan la misma cantidad o más de calcio que lo que te da la leche, que al contrario, en algunos casos puede perjudicar la salud.
Muy bien, y antes de irnos a la penúltima parte del programa, se limpian con el Papa Benedicto XVI. Así es, le han hecho carrozas y atuendos especiales, pero jamás papel higiénico especial para el Papa. Así es, sin embargo, como todo en esta vida puede pasar, ya han creado ese papel para Benedicto XVI que tocará España, pero no de la manera que está imaginando. Todo esto se realizó con la intención de conmemorar la visita de Benedicto XVI en España, que ocurrirá en unas semanas, para la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ. La marca de papel higiénico Renova ha sacado una edición exclusiva de este producto con motivos del Vaticano. Renova ya dio las recomendaciones para utilizar ese tipo de papel. En su página web proponen utilizar esos rollos como serpentinas al paso de Benedicto XVI. Lo pone, bueno. El paquete está conformado por dos rollos de papel higiénico de los colores de la bandera vaticana, amarillo y blanco, de tres capas y con aroma. Con aroma a Benedicto XVI.
Hubiera sido mejor crear un producto de serpentina.
Y en el, estuche, en el estuche,
como un doble mensaje.
Medio siniestro, sí, sí, sí. En el estuche hay un mensaje que dice: yo amo al Papa.
Es un papel higiénico, no sé.
Y bueno, hoy te vas al baño y te limpias con el Papa. Suena medio siniestro, ¿no? Medio sí, ¿no? Diabólico. Volvemos con lo casi
¿cómo lo tomará el Papa?
El Papa. Bueno, el Papa. Volvemos con casi lo último del programa en Extremos, episodio número 152 en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos y acá estamos de vuelta. Volvemos.
Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Sí. Que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero y no te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí.
No sueñes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Quién no recuerda a este perrito que estuvo a punto de ser condenado a muerte por defender su propiedad? Su nombre es Laifun. Un Rottweiler que ha prestado servicios en la policía canina, pero que hoy, como todo efectivo que cumple su ciclo, pasa a situación de retiro.
Laifun nació el año 2002. A la fecha tiene 9 años.
Por ley, un perro, un can en la policía tiene 8 años de servicio. Se le está haciendo el trámite de baja.
Hace 5 años, Laifun cuidaba la propiedad de su dueño en la avenida Bancay, cuando un ladrón ingresó y Laifun, como buen perro guardián, atacó al intruso. Lamentablemente, sus poderosos dientes terminaron desangrando hasta la muerte al delincuente. Entonces, la familia pidió justicia.
Justicia nada más con el perro, porque el perro es un animal y la persona que se ha muerto es un ser humano.
A raíz de eso, entra un proceso judicial y determinan la muerte de Laifun, por lo que la ley lo establecía. Pero se llega a establecer que el perro no era tan bravo, que le cambian la sentencia por custodia en la policía canina.
Laifun fue absuelto, demostró obediencia y mucha disciplina, y desde el año 2007 pertenece a la policía canina en la Brigada de Seguridad y Defensa. Pero Laifun ya no es el jovencito de antes. A sus 9 años, la salud ya no es la misma.
Por la edad que tiene el perro, ha visto que tiene una displasia en la cadera, ya no puede estar tanto tiempo en el servicio policial.
Una ligera cojera en la pata izquierda le impide realizar el patrullaje. Por eso, y por el tiempo de servicios prestados, Laifun pasará al retiro y los efectivos lo despiden con cariño.
Laifun pasa al retiro con todos los beneficios.
Así es, con todos los beneficios que le otorga.
¿Y qué será ahora de Laifun?
Bueno, va a pasar pues a su descanso jubilado.
Eso habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué hará con ese animalito? ¿Y qué conchudo el otro tipo ahí, todo delincuente? Ah, que lo maten, pues, que no sea. Qué vergüenza ahí, conchudo. ¡Ven acá!
La verdad, yo tengo... A mí, bueno, no tengo mascotas, pero cuando veo perritos o estoy así en casa de mi tía, por ejemplo, que tiene sus perritos y estoy cerca, no sé, siento... No sé si es que es así como la evolución natural de la vida. Ajá. Que cada día que pasa, los animales, en especial las mascotas caseras, ¿no?, como que tienen una relación más humana, ¿no?, más cercana, que quizás hablan simplemente otro idioma, pero que en algún momento hasta van a hablar el mismo idioma que uno. Hemos visto a veces videos en los que salen unos perritos ladrando y tratando de, o al menos parece estar pronunciando palabras que se puedan entender por nosotros, ¿no? Que te entienden y que reaccionan a veces con una mayor inteligencia y criterio que puede hacerlo un ser humano, ¿no? Y en este caso, bueno, ese perrito demostró valentía, demostró para qué estaba en el lugar donde estaba, ¿no? Y por eso fue llevado a la guardia para ser parte, ¿no?, de la policía canina. Y ahora está siendo pasado a retiro, como cualquier también policía, ¿no?, que pasa a retiro, por, ya sea por la edad, por algún problema físico, algo que requiera ya su descanso, y pasa con todos sus beneficios. Y he visto los demás perritos también como se paran así, en dos patitas.
Sí, saludando.
Para hacer la ceremonia y todo lo demás.
Bueno, esa otra noticia, se acabó el Adobe Flash. El Adobe Flash, que es muy utilizado en diferentes páginas web, inclusive en YouTube, utiliza Adobe Flash, nuestra página web también lo hace, para presentar no solamente animaciones, sino video y en fin, tantos, un sinnúmero de aplicativos. Pues la firma Adobe lanzó el programa Edge para hacer diseños y animaciones usando los estándares web como HTML5, CSS y JavaScript. Lo que permite dejar de lado su conocido Flash para hacer lo mismo. No olvidemos que hace algunos años Macromedia vendió pues a Adobe el producto Flash. Sin embargo, esto no sería el fin de Flash, usado durante años para hacer ese tipo de animaciones. Según el sitio de tecnología Firewire, la compañía señaló que no reemplazará Flash, sino que ese será enfocado en otros rubros como los juegos que pueden hacer, que todavía no se podían hacer en HTML5. De todos modos, el lanzamiento de Edge parece una forma de la empresa de asegurarse que si Flash llega a quedar obsoleto, la empresa estará lista para mantenerse activo en el desarrollo para HTML5, indicó la información. Además de animaciones, Edge también está enfocado a posicionarse en los dispositivos móviles. Esto es interesante. Los celulares, los iPhones ya van a poco a poco a ir desplazando inclusive a las laptops y netbooks, en que en su mayoría no aceptan flash. Es decir, ahora incluyendo también los productos de Macintosh y Apple, ahora por supuesto con Edge podrán utilizarlo. Y aquí otra noticia, Don Carlos Bruce, así es, dice muchos años después, por supuesto, preguntamos por qué no lo dijo antes, que Alejandro Toledo era un alcohólico durante su gobierno. Y así lo apoyó el congresista Carlos Bruce, ex dirigente y ex militante de Perú Posible, afirmó que el líder del partido Alejandro Toledo tomaba bastante cuando era presidente del Perú entre el 2001 y 2006, sobre todo en la última parte de su gobierno. Parece que ha logrado superar eso, pero ahora toma solo un par de copas de vino blanco en el almuerzo, declaró Bruce Montes de Oca, recientemente expulsado de Perú Posible. Carlos Bruce, quien perteneció al círculo cercano de Toledo Manrique y quien también se encargó de su campaña presidencial en estas últimas elecciones, matizó que esta situación es ahora un tema pasado, aunque ocurrió cuando era jefe de Estado. El cargo más solitario y de mayor presión que hay en el país es el de presidente de la República, y más aún si estás gobernando con un dígito de aprobación. No le puedes confiar nada a nadie, si no se filtra y al final terminas tomando decisiones muy solo, añadió Bruce. Es un cargo muy tenso. Yo creo que el sobrepeso de Alan García también es producto de eso. Ah, fíjate, en el caso de García, él no toma o toma muy poco. Entonces le ha dado por comer.
Es que ya mencionamos antes, ¿no? Estar en un cargo político de por sí debe de estresar, ¿no? Por todo la responsabilidad que tienes encima. Imagínate ser presidente de la nación, ¿no? Presidente de un país, tener tanta responsabilidad, tanta crítica sobre ti. Y cada movimiento, cada acto, cada decisión que tomas es no solo la decisión para tu empleo, tu trabajo, es la decisión del futuro de todo un país, ¿no? Debe ser sumamente estresante, y más aún si es que, bueno, no estás rodeado de gente muy muy digna, ¿no? Que puede hacerte patinar, o puedes hacer que hagas cosas que quieres o no quieres, que eso depende de cada quien, de sus valores, pero que estás pues frente a la situación de poder ser descubierto o ser criticado, ¿no? En ambos casos. Entonces engordan o beben. Lo ideal sería pues que no cayeran en eso, ¿no? Deberían haber alguna rutina para presidentes, una terapia para presidentes, para que no se estresen.
A ver, ¿y cómo sería esa cosa?
No, pues para que no se estresen, ¿no? O sea, que tengan, así como tienen la responsabilidad de asistir a determinada hora, a determinado lugar para cumplir ciertas funciones, que también sea obligatorio que asistan, no sé, una hora, una terapia de relax, de relajamiento, de juego, de juego, me refiero a juego de terapia, ¿no? Ajá. Que los haga desestresarse, que los haga tener, quizás incluso con ellos las decisiones que tomen sean las más acertadas, ¿no? Porque estarían en una situación ya de mayor paz consigo mismo.
Muy bien. Y aquí esta otra nota, Marta Chávez, tal como lo habíamos también comentado en el programa anterior, estaban que la querían sancionar por esos comentarios, esos reclamos altisonantes que hizo durante la lectura que hizo Ollanta Humala de su mensaje presidencial. Pues bien, parece que al final se salieron con la suya.
Ante el Congreso de la República, porque esta noche el Pleno del Congreso suspendió efectivamente a la congresista Marta Chávez por 120 días, esto por haber intentado interrumpir el mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala. La votación fue como sigue: 72 votos a favor, 35 en contra, 10 abstenciones. Allí se encuentra nuestro compañero Víctor Cáceres, con quien en cualquier momento vamos a entrar en comunicación. Entre tanto, la congresista Marta Chávez está justamente dirigiéndose a los medios de comunicación. Vamos a retomar también ese enlace para ver lo que ocurre. Adelante, Víctor.
Dávila, efectivamente, buenas noches. Estamos aquí en el Hall de los Pasos Perdidos, donde, como tú has dicho, la congresista Marta Chávez está dando declaraciones a la prensa. Justamente la cifra ha sido así como tú dijiste: 72 votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones. Ha sido una sesión secreta la que se ha reservado, la que se ha llevado a cabo en el Pleno del Congreso desde las más o menos 8 de la noche y donde el Pleno del Congreso decidió sancionar con 120 días de suspensión sin goce de haber a la congresista Marta Chávez debido a los incidentes que ocurrieron el 28 de julio durante la juramentación del presidente Ollanta Humala. Fue el congresista Fernando Andrade quien anunció justamente la votación que se había dado aquí en el hemiciclo. Ha habido, sin embargo, un pedido de reconsideración que se verá en un próximo pleno del Congreso y está por definirse esto todavía. En principio, lo que trascendió era de que se había pedido la desestimación de este castigo de 120 días por una sanción de 60 días o 45 días que fue alcanzada a la mesa directiva del Congreso, pero sin embargo al final prevaleció la propuesta inicial de los 120 días de sanción a la congresista Marta Chávez. Estamos ahora en vivo con la congresista Marta Chávez. Lo primero que le preguntamos, ¿cómo ha recibido esta sanción de sus colegas parlamentarios?
Bueno, es una condecoración que me hace el humalismo vinculado al chavismo, ¿no? Es el ALBA el que me condecora con una sanción en la que han tenido la vergüenza de invitar a la prensa. Lo han querido hacer entre gallos y medianoche sin comunicarme adecuadamente el acuerdo de mesa directiva por el cual se me hacían una serie de imputaciones. Hasta ahora no he recibido ese documento, por lo tanto no he tenido la posibilidad de ejercitar mi defensa. Han incurrido en falsedad cuando dicen que a mí me apercibieron, me llamaron la atención. El reglamento del Congreso es muy claro, dice que toda sanción disciplinaria a un congresista por su desempeño en una sesión,
doctora
tiene
Chávez,
que implicar una llamada de atención, una segunda, la llamada a los voceros y luego...
Mavi La Huerta le está haciendo una pregunta.
Sí, sí, Mavi. Tenía dos inquietudes, lamentablemente el tiempo siempre es corto en televisión. Sí. La primera, preguntarle por la abrumadora mayoría que ha votado a favor de esta sanción.
No es tan abrumadora, fíjese que a la mesa directiva le eligieron 93.
Bueno, son
93.
72 votos contra
35.
Bueno,
la eligieron 93, cuente usted ahora cuántos me han acusado.
Pero son 72 votos a favor.
Bueno, eso lo hará feliz a usted, Mávila, pero me parece que no es de felicidad para la mayoría que ahora domina el Congreso, porque de 93 han bajado a 78, ¿no?
Bueno, pero lo que iba es a que prácticamente quedó sola la bancada de Fuerza 2011.
Eso lo alegra usted, la alegra
a usted.
Le veo un tono de mucha alegría, Mávila.
No, no,
yo
no,
creo que no,
no
es,
estoy especialmente no feliz es, por
no
esto,
es
simplemente
bueno,
quería conocer cuál
no
era
es
su
bueno,
opinión.
No es bueno que se pretenda aislar a un grupo político. Ellos que dicen que van a plantear el Ministerio de la Inclusión, la Comisión de la Inclusión, están ahora queriendo encajonar a un grupo político que ha obtenido el 50% de los votos en la segunda vuelta y que tiene 37 curules, la segunda mayoría en este Congreso en que nadie tiene mayoría absoluta. Pero bueno, ellos responderán al pueblo y ojalá que estos excesos no nos lleven pues a la República Chavista del ALBA, ¿no? Que el Perú no se convierta en un satélite del ALBA.
No, eso sin duda va, creo yo, tener un respaldo multitudinario.
Creo,
nadie
no
tiene
creo
una
yo.
República Chavista en el Perú. Simplemente era un comentario por el resultado de la votación al que le hacía para conocer mejor cuáles son sus impresiones. Y le pregunto de otro lado, ¿tendrá que acatar esta sanción de 120 días?
Absolutamente, absolutamente, sí, sí, por supuesto.
Y haciendo votos, me imagino, para que en el futuro se, de alguna manera, trate de calmar las aguas en el Parlamento y buscar más bien consensos en lugar de tanta confrontación, que es lo
no
que lamentablemente hemos visto al inicio de este
Mávila, periodo. Con personas que están dispuestas a arrasar a los de grupos políticos que no son de su entorno. Entonces, seguirán teniéndome a mí y a los congresistas nuestros levantando la voz cuando sea necesario. En defensa de los sagrados intereses del Perú.
Correcto, doctora Chávez, muchísimas gracias por la deferencia que ha tenido en atendernos.
Fue Marta Chávez y esta sanción que en mi opinión es injusta. Así es, fuera de quien sea en realidad, porque no es congruente con las otras actitudes que han hecho en ese mismo momento los congresistas del señor Ollanta Humala. No, ellos también gritaron, también dijeron tal y cual cosa. ¿Y por qué no se les ha sancionado? ¿Por qué no se les ha procesado siquiera?
Claro, tienes razón, ¿no? Es injusto y excesivo, ¿no? Porque si en todo caso quieres comenzar a poner sanciones a quien haga, no sé, dichos espectáculos, si quieres llamarlo así, ajá, en una ceremonia pública y con invitados extranjeros, pues entonces, como tú dices, tienen que ser todos los implicados y no una sola persona, echarle todo a una sola persona, ¿no? Que por cierto estaba, bueno, opinando algo que realmente le afectaba.
Eso es lo que me da la sensación de que no hay un Estado de Derecho ahora con este señor Ollanta Humala, y que no hay las garantías para un Estado realmente democrático como este caballero, y que todo es una gran porquería y mentira, tanto que ay, que la democracia, todo es una farsa, todos son unos farsantes sinvergüenzas.
Muchos dicen que el haber juramentado y haber mencionado la Constitución del 79 ha sido una cuestión simplemente simbólica, pero sin embargo estamos viendo que ahora pues ese simbolismo se le quiere dar fuerza, ¿no? Al escuchar los comentarios de su padre,
así es,
de su hermano, que ya quiere salir porque si él juramentó y mencionó esa constitución, quiere decir que tiene que hacerse válido. Entonces, así no es tan descabellado la reacción de Marta Chávez ante ese hecho, porque se presumía ya desde ese momento que eso podría convertirse en algo real y no simplemente un acto simbólico. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado ahora y lamentablemente lo tiene que acatar, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a venir después? A veces me da la sensación como que van a tratar de solapamente hacer cosas que aquieten las aguas, mientras que por lo bajo meten lo que quieren. Y así, por lo menos por uno o un par de años, hasta que la gente diga, ay sí, todo está bien, y de pronto, sacan lo que están guardando por debajo, ¿no?
Bueno, pero ya lo están sacando, ahora están cometiendo un montón de errores, de momento, y no ha pasado ni siquiera un mes.
Bueno.
En fin, vamos a regresar en un momento. Eso es Extremos, episodio número 152 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos con lo último del programa. Y esa es Katrina and the Waves, y el tema se llama I'm walking on sunshine. Estoy caminando en la salida del sol. Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
ese soy yo.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y se acabó Extremos, episodio número 152, y se acabó también, ayer domingo, el circo de Ana Rosa de Al Fondo y Sitio, antes de lo previsto. ¿Por qué? Bueno, sabrá Ana Rosa responder ante Dios. Muy bien, es decir, ante Ollanta Humala. Muy bien, adelante con sus estrenos.
Estrenos, esta semana se ha estrenado en las salas teatrales de Lima, una obra que parece interesante, se llama Break. Nos cuenta la historia de Adriana, Jorge y Arturo. El día en que Adriana le pide un break a Jorge, él va a un almuerzo de su promoción del colegio con su amigo Arturo. Allí ambos se encuentran con Pamela. Bueno, en realidad son Arturo, Jorge y Pamela, con quien no se ven hace algunos años. Desde ese día, Arturo y Pamela, cada uno a su manera, intentarán hacerle ver a Jorge que su relación ha terminado para siempre y que su vida no puede parar. Ellos están presentando en el auditorio del Centro Cultural del Olivar, en San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas. Precisamente se acaba de dar inicio a su temporada. Los que continúan en temporada aún y dicen que está muy graciosa la obra es en Altar Boys, en el Teatro Luigi Pirandello.
¿Y Joel por qué no nos invita?
A lunes a las 20 horas. Pequeñas Interrupciones de Mateo Chiarella Viale están en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19:30, y los jueves y lunes son populares. En La Jungla de las Ciudades, dirigida por Gisela Cárdenas, de jueves a domingos a las 20 horas en el Igna de Miraflores. Carmín, el musical, en el Teatro Marzano, los domingos hay dos funciones, las 17 horas y las 20 horas, y de jueves a lunes a las 20 horas.
¿Cómo se llama la chica que está
los
ahí?
Sábados y domingos a las 17 y 20
¿Cómo
horas.
¿Cómo se llama la rubiecita?
Leslie Cho.
Leslie Shaw.
La chica del Maxim, de jueves a lunes a las 20 horas. Prometeo Encadenado en de Esquilo, en Aqualuna, el grupo de teatro. Ellos están en el Teatro Auditorio Miraflores por una cortísima temporada que ya está acabando. Ya en una semana se termina en el Teatro Auditorio Miraflores a las 20:30. Entonces Alicia Cayó, escrita y dirigida por Mariana Daltaos, se presentan en el Teatro Británico de jueves a lunes a las 20 horas y nos anuncian una única función de la obra Pensión de Gonzalo Rodríguez Risco, dentro del quinto Festival de Teatro de la APG, Asociación Peruana APJ. De Jóvenes. APJ, perdón. El grupo Stand By, formado por adolescentes del taller de teatro dirigido por Richard Romero, se presentará en el Festival de Teatro de la APJ en el Centro Cultural Peruano-Japonés, en el Auditorio Dae Hall. Ingreso libre, capacidad limitada. Se presentan el 20 de agosto a las 16:30. La dirección, Gregorio Escobedo, 803 Jesús María. Y un próximo estreno. La obra se llama ¿Por qué no somos pareja? Se estarán presentando en el Teatro Luigi Pirandello, supongo una vez que termine Altar Boys.
¿Y acabó?
A partir del 15 de septiembre. No, este es un próximo estreno. Oh, en Niños se ha estrenado Un cuento para Amador. Amador cumple 8 años y desea poder acabar con las peleas de sus padres para vivir feliz con ellos y su abuelo. Sin imaginarlo, su deseo lo transporta al bosque seco, donde se ve envuelto en una aventura en la cual tendrá que ayudar a los animales a liberarse de la opresión del gigante que roba deseos y los va desplazando de sus hogares. Pero además, Amador descubrirá un gran secreto en medio de risas y canciones. Dramaturgia de Lucero Medina Hu. Dirige Aristóteles Picho con asistencia en la dirección de Miguel Talledo. Ellos se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa los sábados y domingos a las 16 horas. En el elenco tenemos a Amador, Mariano, García Rosell, abuelo Carlos Victoria, mamá y Ardilla, Mochina, a Paola Jara, papá Triguillo,
Paola Polillo, Jara,
Rolando Reaño, Pava Paca, Estrella Fugaz, Amaya Chavarri, Calviloco, Algarrobo, a Carlos Mesta.
¿Quién es Pava Paca?
No sé, no he ido a ver la obra, habrá que ir a verla precisamente para comentar de esta obra de teatro para niños que se acaba de estrenar. Y continúa en temporada Emma, un dibujo en el mundo real en el Teatro Larco de Miraflores los sábados y domingos también a las 16 horas. Y había una vez en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja los sábados y domingos a las 17 horas. Cine, se ha estrenado, después lo dices, Super 8. En 1979 se da el cierre por parte de la Fuerza Aérea del Área 51. Todo el material almacenado es transportado a Ohio en tren, cuando un camión se salta a las barreras y choca contra el tren provocando que este descarrile y hay una gran explosión. Pero el material almacenado oculta un secreto. Pese a tratar sobre extraterrestres, Super 8, producida por Spielberg, no tiene ninguna relación con el anterior proyecto de Abrams, Cloverfield. Parece que es otra cosa, pero se ve bastante interesante y muy buenas críticas al respecto. El asesino dentro de mí. En 1957, en una pequeña población petrolera situada al oeste de Texas, Lou Ford, Casey Affleck, el ayudante del sheriff, un hombre afable y sencillo, empieza a sufrir los ataques de la enfermedad que le hizo cometer un crimen en su juventud. Adaptación de un clásico de la novela negra moderna de Kill Lord Inside Me, de Jim Thompson, en 1952, que ya había sido adaptado por Barb Kennedy. Los pitufos llegaron al cine.
Y el padre Abraham.
Gargamel descubre la aldea mágica de los... Gargamel descubre la idea mágica de los pitufos y provoca con sus malas artes que la abandonen y se dispersen por el bosque. Por desgracia, Tontín se equivoca de camino y junto con otros pitufos entrará en una ruta prohibida. La luna azul y un portal mágico los transportarán a Central Park en Nueva York. Sin embargo, Gargamel sigue persiguiéndolos, por lo que los pitufos buscarán refugio en casa de un matrimonio. Gargamel. Próximo estreno, 11 de agosto, Linterna Verde, y también se viene El Planeta de los Simios. Varios estrenos se vienen en el cine de Lima. Gracias.
Hace rato que tengo algo que decir.
Ya.
Quiero que me presentes a Leslie Shaw.
No la conozco.
Sí, siento, pero podrías conocerla.
Bueno, además la conoces tú primero, ¿no?
En el futuro la vas a conocer.
Ya, será.
Serán grandes
cuando
amigas.
La conozca, te la presentaré.
Leslie Ann Shaw, y quiero, porque quiero hacerle una pregunta.
Ya, cuando la conozcas te la presentaré y le preguntarás todo lo que quieras.
No, es que en el futuro la vas a conocer.
Ya, pues en el futuro veremos eso.
¿Ah?
Ya, en el futuro veremos eso.
¿Pero no te interesa saber qué le quiero preguntar?
No.
¿Por qué no?
No me interesa.
No, no, pero pregúntame, dime.
Ay, qué pesado. ¿A quién le interesa?
Al público que nos está escuchando.
¿Y a qué le vas a preguntar?
¿A quién?
A Leslie Shaw.
Leslie Ann Shaw.
Ya.
¿Qué tanto le interesa los futbolistas?
Pues ¿qué ya tanto sabrá,
futbolista,
¿no?
futbolista?
¿Pero qué más quieres? ¿Capaz te agarre pelota?
Gracias. Hasta la próxima semana en Extremos. Y ya, no, Ana Rosa no comenta nada de su circo. Fue Nadine Erika.
Ya acabó, pues.
No fue Nadine.
Ya acabó.
Ya acabó. Chao.
Y nos íbamos de gira.
Tan, 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 tan. Bueno, y del circo, excelente los malabaristas, muy bueno. El trabajo también de los acróbatas, muy esforzado. Y, por supuesto, bueno, ni qué decir de los chicos de Al Fondo y Sitio, encabezado, por supuesto, por Ana Rosa Hermelinda.
Nos vemos.
Siempre le gusta tomarse fotos.
Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Extremos. Y hasta la próxima semana en Extremos, por supuesto, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Chau. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011.